José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de Tiempo de Juego. Pues lo han escuchado durante toda la tarde. Ha perdido el Atlético de Madrid contra el Levante en casa, 2-0, y acaba de ganarle el Real Madrid al Valladolid, 1-0, en Zorrilla. La Liga está así. Atlético de Madrid, 55 puntos en 23 partidos. Real Madrid, 52, a 3 del Atlético, con 24 partidos, uno más. Barcelona, 46 puntos con 22 partidos. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Barça-Cádiz. El miércoles que viene se juega el Barça-Elche, que tenía aplazado el Barcelona. Al Atlético le queda el 10 de marzo el partido contra el Athletic de Bilbao. Y en ese momento estarán todos a la par. Pero antes de ese partido, el 10 de marzo, el Atlético de Madrid-Athletic Bilbao, hay el 7 de marzo el derbi de Madrid. El Atlético de Madrid-Real Madrid. La Liga se ha puesto súper emocionante esta semana con el Atlético de Madrid perdiendo puntos contra el Levante. Perdió 2 en Valencia en 3 semanas y ha perdido 3 hoy en Madrid. 5 puntos que hacen que la Liga se iguale un poco más. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Bueno, pues el Real Madrid tocando a las puertas de la Liga, ¿no?
Desde luego, metiéndose de lleno en la lucha por el campeonato. Cuarta victoria consecutiva con 9 bajas. Después de que ayer conociéramos que el último en caer es Karim Benzema, metiendo a 2 chavales en la segunda parte, como Sergio Arribas y Hugo Duro, que se estrena con el Real Madrid en Primera División, y bueno, en puertas de visitar al Atalanta en Bérgamo el próximo miércoles. El Madrid se coloca a 3 del Atlético, con un partido más, tiene que jugar contra la Real Sociedad el día 1 y no tendrá a ningún advertido de cara a ese partido, ese derbi contra el Atlético.
Los dos equipos, el Madrid y el Atlético, están con muchas bajas, ¿eh? No solo el Madrid, de las que se habla mucho, también el Atlético de Madrid han acudido a estos partidos con muchas bajas, pero el Real Madrid es que termina con un equipo que no se parece en nada al que preveíamos en el inicio de temporada. Segundo, vamos, sobre todo en la parte delantera, que hoy ha terminado con Arribas, con Hugo Duro, ha jugado Mariano, Benzema lesionado, como dice Miguelito, tiene muchos problemas en el ataque. Enseguida estamos, por supuesto, con las ruedas de prensa, con lo que diga Zinedine Zidane, con lo que diga Sergio González, y hacemos el análisis del partido. Mira, creo que está ya Zinedine Zidane en rueda de prensa. Vamos a escucharle.
Y nada, es una victoria importante para nosotros hoy, es la cuarta victoria consecutiva y tenemos que seguir a lo nuestro y sin mirar a los demás.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Hola, mister, buenas noches.
Hola.
Miguel Ángel Díaz en directo para Tiempo de Juego de COPE. Quería preguntarle por Benzema. Obviamente todavía tiene la cabeza en la Liga, pero hoy no ha estado Benzema, ha tenido que tirar de Arribas y de Hugo Duro, que se ha estrenado en la segunda parte. Quería preguntarle realmente qué posibilidades tiene Karim Benzema de poder viajar a Italia y de jugar contra el Atalanta.
Bueno, veremos mañana. Yo creo que mañana tiene otra rezo y veremos lo que está pasando con Karim. Hoy no te puedo decir nada, está mejor y veremos mañana y de todas formas no vamos a arriesgar. La temporada falta mucho, muchos partidos y bueno, si Karim puede estar con nosotros, va a estar con nosotros y si no puedes, no vamos a arriesgar.
Onda Cero, Fernando Burgos.
¿Qué tal, Zinedine? Buenas noches. Fernando Burgos, directo para el transistor de Onda Cero. Lo decías tú antes, son 4 victorias consecutivas, 3 sin encajar un gol. Llega uno de los partidos importantes de la temporada, la ida de la Champions, de los octavos de final. ¿Está el equipo en el punto que tú quieres, evidentemente, salvo las lesiones, que eso es imposible de prever, pero está el equipo en ese punto donde tú dices, estamos bien?
No, pero yo creo que estamos bien, estamos teniendo nosotros continuidades en los resultados. Yo creo que son 3 partidos que no encajamos goles y es importante porque yo creo que hoy lo hicimos también otra vez. Yo creo que todo el equipo lo defendemos muy bien. Y al final yo creo que con el balón sabemos que nosotros podemos hacer cosas y llegamos bien. Ahora hay que descansar bien y bueno, y tenemos este partido miércoles partido de ida de Champions, y bueno, lo vamos a preparar de la mejor manera y intentar, bueno, igual seguir con lo que estamos haciendo.
Javier Herráez, Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal, mister?
Hola.
Buenas noches.
Buenas.
Javier Herráez, en directo en Carrusel Deportivo de la Cadena Ser. Quiero preguntarle por Casemiro, no solo por su gol, que es importantísimo, sino por su inteligencia en el campo. Es capaz de jugar entre los dos centrales, jugar de pivote, jugar bueno, pues con garantías. No sé si está en su mejor momento, uno de sus mejores momentos, en su madurez deportiva.
Bueno, yo creo que sí, siempre casi es, sabemos el jugador que es, en la posición que puede estar. Bueno, sabemos que también puede rematar, y como lo hizo en el gol, sabemos su trabajo. Pero yo creo que también es un trabajo, un labor de todos. Pero me alegro por todo el equipo. Al final conseguimos otro buen resultado y tenemos que nosotros seguir con eso.
Diario Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, buenas noches, Zinedine.
Hola.
Juan Ignacio García Ochoa, Diario Marca, enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Es indudable que el Madrid ahora está en un gran momento, son 4 victorias seguidas, pero yo le quería preguntar cuánto tiempo más puede seguir el Madrid sobreviviendo con 9 lesionados. ¿Cuándo va a empezar a recuperar jugadores? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo cree que puede durar el equipo jugando con los mismos 11?
Bueno, no lo sé. De momento la situación es lo que tenemos. Es verdad que son muchas bajas. Lo que te digo, nosotros esperamos que vamos a recuperar jugadores. No sé si la semana que viene, pero yo creo que vamos a recuperar jugadores. De momento hay muchas bajas y es lo que hay. Tenemos que hacer con lo que tenemos aquí, y yo creo que lo estamos haciendo con todos los jugadores que estén, lo están haciendo bien. Estamos comprometidos con lo que estamos haciendo y hay que seguir con los jugadores que estén.
Última pregunta, Jesús Domínguez, Diario AS.
Hola, buenas noches, Zinedine.
Hola.
No sé cómo has visto al Real Valladolid. Es cierto que en algún momento se ha puesto en aprietos. No sé si habéis tenido alguna duda en ese sentido, porque es verdad que el equipo blanquivioleta no llegaba muy bien, pero os ha tocado faenar bastante hasta el final para poder llevaros los 3 puntos.
Sí, pero no hay partido fácil. Y yo creo que el Valladolid también necesitaba puntos. Es un equipo que está, que necesita puntos. Al final, bueno, partido complicado. Al final, bueno, todos los partidos vamos a tener que jugar así, al límite. Vamos a tener un partido complicado de aquí a final de temporada, lo sabemos, pero yo creo que hoy podemos estar contentos con lo que hicimos y con el resultado, y sobre todo manteniendo nuestra portería a cero.
Muchas gracias. Zidane en la rueda de prensa que acaba de terminar en Zorrilla, con dirección a Madrid después de esta victoria que le coloca 3 puntos con un partido más que el Atlético de Madrid. Después de esta victoria, como hemos dicho, lo más importante de la tarde es que ha perdido el Atlético de Madrid con el Levante 2-0. Es su segunda derrota de la temporada, la primera en casa. Ha perdido 7 puntos de 12 en los últimos 4 partidos. El Levante le ha ganado 4 de 6 en 5 días. Marcaron para el Levante Morales y De Frutos en el tramo final del partido De Frutos. El Atlético asedió la portería de Cárdenas, que ha sido el portero hoy del Levante, pero no encontró el gol. Una vez por Cárdenas, otra vez por el palo y otra vez por la mala fortuna. Pero ha tirado 25 tiros, 11 de ellos a puerta en el día de hoy. En el Valencia Celta, el Valencia ha ganado 2-0. Manu Vallejo en el 94 y Gameiro en el 98. Cuando el Celta estaba ya con 10, hay una expulsión muy discutida del portero Rubén Blanco del Celta por una falta fuera del área a Masi Gómez. El Valencia tiene ahora 27 puntos, está a 6 del descenso y respira un poco. Y por la mañana, en el regreso de Fran Escribá al banquillo del Elche, Elche 1, Eibar 0. En descenso están el Elche con 21, el Valladolid con 21 y el Huesca con 16. El Eibar está fuera del descenso, pero tiene también 21 puntos. Mañana, como digo, a las 2 de la tarde, Barcelona-Cádiz, vaya partido. A las 4 y cuarto, Real Sociedad Deportiva Alavés. 6 y media, Huesca-Granada. Y a las 9 de la noche, Athletic de Bilbao-Villarreal. Ayer Betis 1-0, Getafe 0. El lunes, Osasuna-Sevilla. antes de que llegue de nuevo la Liga de Campeones con el partido Chelsea-Atlético de Madrid y Atalanta-Real Madrid. En segunda división, hoy Español 1, Sabadell 0, Albacete 0, Sporting 1 y Las Palmas 2, Cartagena 0. De los 6 de arriba, mañana Mallorca-Almería, vaya partido, a las 4 de la tarde. Y además Leganés-Tenerife y Málaga-Rayo Vallecano. La Liga está así, el Español es líder, tiene 52 puntos, el Mallorca tiene 51 y el Almería tiene 49. Y una de las noticias del año, no del día, del año, ha contado esta tarde Albert Díez que Pau Gasol vuelve al Barcelona para jugar la Euroliga y la Liga. Esto es un intento de Pau de sentirse bien, sentirse mejor y llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo contamos luego en unos minutos, a eso de las 12:30 de la noche. Pero antes, como siempre aquí, sábado en la noche, en el tiempo de juego, suena el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Vamos a ver esa falta peligrosa. El germano, el alemán, la pone buen balón, segundo palo, Varane remata, gol, 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 gol. ¡Y gol de Casemiro!
Ya tenía que ser.
Gol, 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 no podía ser de otra manera. Al segundo palo y de cabeza, marca Casemiro, picando, marcando los tiempos y anotando el primero del Madrid. Valladolid 0, Real Madrid 1.
Ese gol de Casemiro que había hecho un par de remates de cabeza sin fortuna, ese gol de cabeza que le permite al Real Madrid acercarse mucho al Atlético de Madrid. Bueno, está volviendo ya de Valladolid, de Zorrilla, Manolo Lama. Hola Lama, teléfono, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí me tienes, en la puerta del estadio de Pucela.
Bueno, a Antoñito le voy a escuchar luego, pero ya él decía Antoñito, que hay liga, que no diga que hay liga, ¿no? Ahora hay que ver si es de dos o de tres, pero parece que hay liga de nuevo, ¿no?
Evidentemente hay liga. El Atlético de Madrid ha querido invitar a la liga al Madrid, el Madrid acepta la invitación, veremos mañana si el Barça también recoge la invitación y se sienta en la mesa, y esperemos a ver lo que hace el Sevilla el lunes contra los Osasuna. Pero el Atlético de Madrid, que tenía ya cerrado el negocio donde iba a ir del lunes, donde iba a repartir la herencia, pues de buenas a primeras ha dicho que, bueno, que va a intentar invitar a más gente, y de momento hay uno que ya se ha subido al carro.
No está mal la metáfora. Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ha sido en una semana, en cinco días ha perdido cinco puntos el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, lo decíamos hace unas semanas, que esta liga solo la podía perder el Atlético de Madrid, y bueno, a tenor de los últimos resultados parece que sí quiere darle emoción al campeonato. Para mí sigue siendo el favorito porque tiene todavía bastante ventaja, pero yo creo que se ha abierto la liga con los tropiezos del Atleti y con las victorias del Barça y del Madrid.
Tomás Guas, hola Tomás.
Corrochain, el número uno, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y cómo ves la liga? ¿Hay liga de dos, de tres, de uno solo? ¿Cómo la ves?
Bueno, yo como nadie...
O de cuatro, si se mete, sí, el Sevilla,
claro.
Sí.
Sí, claro, porque el Sevilla, desde buenas cuentas, le está metido el tigrado. De todas maneras, como el Madrid es el último que ha jugado, si el Madrid gana esta liga hay que disolverlo. Porque ya, ¿qué más va a jugar? Se vende el Bernabéu, se reparte el dinero entre los socios más necesitados, que habrá más de uno, y que se dediquen a otra cosa, porque ya si el Madrid ya gana esto, es algo sobrenatural. Hombre, sí, el Atleti, pero yo el Atleti no le veo muerto. O sea, es verdad que ha perdido 7 de 12, que hoy le ha sorprendido en casa un equipo que he dicho yo, por ejemplo, que es mejor que el Chelsea, el Levante. Este es una cosa que no le tenemos en cuenta porque es el Levante. O sea, en una eliminatoria de una semana le habría eliminado de cualquier competición, 1-1 y 0-2, pero que yo he visto al Atleti con posibilidades de haber incluso ganado el partido. Pero bueno, claro, es lo que hay. O sea, si no sabes resolver eso, pues has invitado a la juerga, que dice el Lama, a tres, porque yo creo que el Barça y el Sevilla van a ganar esta semana, ¿no?
Roberto Morales, hola, Roberto. Hola, Morales.
No está. Hola, corro.
Que la liga se ha abierto de repente en cinco días, cuando pensábamos que iba a sumar puntos el Atlético, que la aproximación que se hacía era de 11 puntos, se ha quedado la cosa en 3 de momento para el Atlético con el Madrid.
A ver, en un momento inesperado, porque no podíamos esperar este desplome pasajero, yo creo, del Atlético de Madrid, llega un momento esperado, porque lo que era ilógico era que el equipo de Simeone mantuviese los tiempos que corren en el fútbol tan difíciles, con tantos partidos, con tantas bajas, con el COVID afectando a mucha parte de su plantilla, mantuviese el ritmo de puntos de la primera vuelta y de parte del inicio de la segunda. Era imposible mantener esto. En el primer día que no ha mantenido el Atlético de Madrid su pegada, ha tirado 11 veces a puerta, creo que eran, y 28 remates, y se ha tropezado hoy con una actuación estelar del portero Dani Cárdenas. Pues ese primer día ya hemos visto que es humano el equipo y que puede perder también partidos, y el primero que pierde en el Metropolitano. El Madrid no podía fallar, ha hecho lo que tenía que hacer y está resucitado en la Liga en el peor momento para Zidane. Son 9 bajas y su columna vertebral, y yo creo que hoy poco más se le puede pedir al Madrid que el oficio que ha mostrado y ganar el partido.
Para mí lo sorprendente, Manolo, teniendo muchas bajas en el Atlético de Madrid, que son importantes, es cómo ha aguantado el tirón el Madrid justo en el peor momento, con 9 bajas, repitiendo equipo muchas veces y terminando hoy el partido, ha terminado con Arribas, con Hugo Duro, ha jugado Mariano. O sea, la delantera no se parece en nada a la que tú dibujas en principio de temporada.
Bueno, yo creo que la clave de que el Madrid esté ahí en la pelea, evidentemente, es que ha ganado los 4 partidos, pero es que ha vuelto a tener seguridad y a tener a Courtois como gran figura en cada uno de los partidos. Os quiero recordar los paradones que hizo en Huesca, os quiero recordar los paradones que ha hecho hoy, y es el futbolista que los mantiene. Hoy el Madrid ha ganado, que es lo más importante, ha sumado 3 puntos, tenía muchísimas bajas, tiene mucho mérito lo que ha hecho, pero si analizas fríamente el partido, el Madrid ha tirado 2 veces entre palos, no se le puede poner ningún pero, porque el rendimiento es brutal, pero el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora, yo sigo pensando que con lo que hay, con lo que veo, yo de verdad no le veo para, no digo para pelear la Liga, que siempre lo he dicho, que para casa, para estar por casa está, pero para salir fuera no le veo.
Bueno, pero hablamos ahora de la Liga, que las cuentas, o sea, tú miras la clasificación.
La Liga ya te lo he dicho, que el Atlético de Madrid les ha invitado a los 3.
Claro, tú miras la clasificación y dices, aquí la diferencia es mínima. Ahora, la pregunta es si esto es un espejismo, ¿no? Porque es cierto, ha tirado muchísimo el Atlético. Me ha pasado Miguel Aguilar los datos de los 2 partidos contra el Levante y son espectaculares. O sea, el Levante solo ha tirado en los 2 partidos 6 tiros a puerta y le ha hecho 3 goles al Atlético. De 6 tiros le ha hecho 3 goles. Y el Atlético de Madrid ha tirado hoy 25 veces, 11 a puerta y 14 disparos, y no ha sido capaz de hacerle un gol. A esas cosas que son inexplicables.
Que cuando Suárez no marca, el Atleti sufre.
Sí, bueno, pero otra vez marca Marco Llorente, ¿no? Que el otro día marcó Marco Llorente.
Tú mira los partidos que el Atleti no ha ganado. Suárez no ha marcado, los partidos que el Atleti ha empatado. El Atleti, cuando Suárez no marca, el Atleti sufre.
Sí, sí, hombre, que es un poco el barómetro de lo bien que le va al Atlético de Madrid cuando mete los goles, pero que hay otros jugadores que el otro día podía haber marcado Correa, que es una cosa inexplicable, y sí, no marcó el gol, que la falló sin portero.
El año pasado
portero.
No estaba Suárez y el Atleti estaba donde estaba. Este año está Suárez y gracias a él está donde está.
Y hoy Joao Félix, ha tenido Joao una de paso, un pase de Marco Llorente, es buenísimo, sí, Enzo, a placer y la ha fallado.
Pero claro, un equipo que remata 20 y pico veces, le puedes decir que no está acertado, que está espeso, que le ha fallado con la espada, pero eso te da. Yo he escuchado a Mario Hermoso al final del partido y ha dicho lo que yo creo que pienso, que esto, si tú eres capaz de seguir jugando así, los resultados están de llegar. No es una cosa que es un tambaleo que, de que ahora va a palmar todo.
Me parece que si comparas, Tomás, la imagen en la derrota del Real Madrid en aquellos partidos ante rivales de otra liga, como el Cádiz, Alavés, Valencia, Mestalla, etcétera, no tiene nada que ver con la imagen del Atlético Madrid hoy. Si tienes que perder, pierde así, ¿no? Pierde con 26 remates a puerta, 11 remates a puerta, 26 llegadas al rival.
Y luego hay otra cosa, que el Madrid ha pasado de Casillas, Ronaldo, ¿verdad?, a Courtois, a Casemiro. Casemiro es el ariete.
Segundo máximo goleador, ¿no?, del Madrid.
Un partido que los cabezazos, el pobre Mariano, le han anulado 2 goles de fuera del juego, bien anulados y demás, ¿no? Pero los remates han fallado 2 y el tercero lo han enchufado dentro. El tío más peligroso ahí, pues eso, Courtois, Casemiro. Y yo creo que el Madrid, hay una cosa que no se la valoráis, que es lo que te entretiene. el pase de Mendy a Nacho es extraordinario.
Qué jugada,
es de una grandeza. De el portero se puede volver loco de ver aquello. ¿Contra quién juego yo?
Para que no, eso no haya visto es Mendy en su propio en su propia esquina sí. y como si fuera un centro, es que a mí, como si fuera un centro, lo encuentra Orellana y casi mete el gol.
Claro, a mí el espectáculo me gusta
más en Mbappé. Grande, Tomás.
No, esto no lo hace ni Mbappé, ni el Paris Saint-Germain, ni el Bayern Múnich. En un momento determinado, un tío que la puede echar a córner, claro, se la deja en el punto de penalti al lateral izquierdo visitante. Local, lateral izquierdo, porque además es otro que estaba allí, no era el 9. Eso nada más lo hace el Madrid, hombre.
Como ha dicho Lama, la victoria del Madrid ha empezado en Courtois otra vez más, ¿eh? Porque Courtois, nada más empezar el partido, a los pocos minutos, ha sacado dos balones que eran de gol, ¿eh?
Y tanto. El segundo, sobre todo, es tremendo.
En un minuto ha hecho tres paradas decisivas y luego la parada que le hace Orellana a Bocajarro, como la engancha tras el fallo de Mendy, esa parada es espectacular.
Pero también yo ahí rompo una lanza. O sea, es verdad que en los primeros minutos el Madrid ha salido dormido y le ha generado muchas ocasiones el Valladolid. Pero al igual que el Atlético de Madrid hoy, el Madrid también ha tenido muchos partidos que ha dominado, que ha tenido ocasiones, que al final no entraba la pelotita y ha acabado palmando. O sea, y en el caso del Real Valladolid, del partido del Madrid, pues también ha habido muchos partidos en el que el Madrid ha merecido ganar, hombre, si no por una diferencia amplia, con bastante tranquilidad, y al final llegaba al contrario dos veces, te metía un gol y se acababa el partido.
O sea, eso es por el tema del gol, yo creo.
Y de todo, hombre.
Estamos hablando de Mariano como segundo jugador más goleador de la temporada en el Real Madrid o Liga, no sé el dato que me diga Pedro. Yo creo que ratifica una cosa que nos contaba Pedro hace una o dos semanas, que el Madrid es el equipo de la Liga que más goles mete de cabeza y que mejor está explotando el balón parado, pero luego el punto negativo que le podemos trasladar es Casemiro, que está muy bien que pegue ese paso adelante en el gol un medio centro, pero que el Real Madrid tiene muchos jugadores de ataque que no están respondiendo. O sea, solo responde Benzema. No hay ningún jugador de ese tridente ofensivo que tenga gol. Asensio no está aportando gol, Vinicius no se le espera y no aporta gol nadie de arriba.
Yo por eso no le doy chance en Europa, porque es que con esto no te da para Europa.
No, con esto no te da, eso está clarísimo. A ver, para ganarle al Atalanta igual sí, o para eliminar al Atalanta.
No,
eliminarlo,
pero
igual da.
Te puede dar. Claro. Si es un buen partido defensivo. Claro.
Ellos en defensa tampoco son nada del otro mundo.
Pero tiene mucho
si su primero de Valdebebas, el rey Sisu de Valdebebas, ha dicho que el otro día dijo que hay que cambiar para el año que viene. Es cuestión de esperar unos meses. Esto es lo que hay. Y como esto no lo
con esto hay que arar.
Con estos bullos hay que dar. Oye, que además es lo que estamos diciendo, 9 bajas, ha acabado Hugo Duro, que
claro,
le
parece estupendo,
como el niño Arribas. Oye, ha sacado adelante este partido, tira para adelante. Ahora, lo otro ya entra en lo maxi galáctico, claro.
Lo que sí es verdad es que el Madrid es un perseguidor incómodo, ¿eh? Es un
perseguidor incómodo.
Que eso sí lo tiene el Real Madrid en su ADN, ¿eh? Que no arroja la toalla, ¿eh?
Claro, es que el próximo fin de semana el Atlético va al campo del Villarreal, ¿no?
Sí, y el Madrid recibe a la Real.
Claro. Pues ponte que vuelva. Un empate es un pinchazo para el Atleti.
Ciro, el derbi del Metropolitano ya toma otro cariz, ¿eh?
Claro.
Tú imagínate el derbi hace dos semanas. Decías, es una sentencia a la Liga, o sea, no hay opción ninguna. Si este Madrid, plagado de bajas, que es la peor situación que ha podido vivir Zidane desde que está en el banquillo madridista, en un partido sin Ramos, sin Hazard y Benzema, es que estamos hablando la columna vertebral del Madrid, o sea, solo está el centro del campo titular, lo que sostiene al equipo, ¿no? Ahora va el Metropolitano ya, Lama, con mucha más moral, va a recuperar algún lesionado seguro hasta esa fecha importante. Ojo que si supera este momento crítico, este Madrid tiene algo que decir en Liga.
Es que yo creo que la Liga no la va a ganar el que más partidos gane, que es el que menos falle.
El que menos falle.
Porque yo estoy convencido que van a fallar tanto.
Sí.
Que nadie piense que el Madrid, el Barça o el Sevilla van a ganar todos los partidos de aquí a final de temporada.
Pero Manolo, sí que es verdad que cuando el Madrid entra en racha, a veces es difícil rompérsela, ¿eh?
Pero también hay que decir una cosa. Los últimos 4 partidos del Madrid ha jugado contra 4 equipos de la zona baja de la tabla. Es verdad que en la primera vuelta no
claro.
lo ganaba.
Y a los que ganaba eran los que estaban en la parte alta.
Bueno,
o sea,
repito, yo creo que es más difícil ganar a los de la parte alta que a los de la parte
baja.
Sí,
que son Getafe, Valencia, hoy el Valladolid, ¿y el otro cuál es?
El Huesca. No, pero bueno, eso que decís es verdad, y que todos no van, el Barça va a Sevilla.
No ha ganado el Levante, que es de la zona media.
Claro.
Ni al Celta, que es de la zona media.
No, lo del Levante esta semana, ahora enseguida voy a saludar a la gente que sigue al Atlético de Madrid, lo del Levante esta semana al Atlético le ha quitado 5 puntos de 6, una cosa extraordinaria.
Pero escúchame, es que el Levante
al Madrid y ha empatado con el Atleti en San Mamés.
Vamos, las dos últimas apariciones por Madrid han sido 0-2, 1-2, o 0-2 y 1-2. Que te digo que es un equipo muy complicado.
Oye, con el Atleti, después... con el Atleti perdió, Manolo. Ha empatado con el Atleti en Copa.
Copa, digo.
Sí, 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 sí.
En Liga,
en la Liga perdió.
Un segundo, que está hablando, no, no, está hablando el portero del Real Madrid. Un segundo, Manolo, Thibaut Courtois.
Le decía Casemiro que te ha buscado en ese abrazo final, él ha marcado el gol, tú lo has evitado. No sé si sea porque el que tenías más cerca, conocedor de la importancia que era el partido de los tres puntos esta noche, Thibaut, ¿qué tal?
Buenas. No, yo creo que al final sabemos que hoy era un partido clave para intentar seguir poniendo presión al Atleti. Yo creo que ellos habían perdido, lo sabíamos, y nosotros en breve jugamos contra ellos. Entonces, lo único que podemos hacer, y lo que siempre te dije también hace un mes o dos meses cuando parecía más imposible, que nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro, ganar partidos, que eran muchos puntos en juego, y hasta mayo no se decide quién gana la Liga. Obviamente ellos están ahí arriba, pero nosotros tenemos que seguir apretando, y por eso los tres puntos hoy eran muy importantes.
Thibaut, está claro que tener nueve bajas, nueve ausencias, y además de jugadores tan importantes, no es nada positivo. Pero sí, por sacar algo de eso, de esa circunstancia, el hecho precisamente de tantas ausencias hace que los que estéis sobre el terreno de juego tengáis mucha mayor responsabilidad.
Bueno, al final estamos los que estamos, y nosotros sabemos que cuando somos un equipo, al final también los que están lesionados, y nosotros sabemos que siempre hay que intentar dar el máximo de cada uno por el otro, ¿sabes? Y así se hace un equipo, ¿sabes? Que aunque no estamos todos, los que estamos ahora hay que darlo todo para seguir ganando, para que en mayo estemos todos y podemos pelear la Champions o la Liga, lo que sea, pero que estamos ahí en esa posición y por eso hay que seguir ganando. Yo creo que en eso estamos bien, estamos trabajando. Hoy no ha sido lo más bonito, creo, pero bueno, al final los tres puntos es lo que cuenta y hay que seguir.
Hablar de seguir ganando precisamente con esa intención en el campeonato liguero, hablo de meter presión al Atlético de Madrid, ¿crees que lo puede notar?
Bueno, al final yo creo que cada equipo va a lo suyo. Obviamente ellos, si han empatado, han perdido los últimos dos partidos, obviamente ellos saben que tienen que reaccionar, y nosotros que vamos ganando sabemos que tenemos que seguir ganando. Así es el fútbol, ¿no? Yo creo que no estamos mirando lo que hacen nosotros, siempre hay que pensar en ti mismo y seguir ganando, y es lo que hicimos hoy.
¿Cómo llegáis al partido del miércoles?
Bueno, al final tres porterías a cero, hemos ganado últimamente los cuatro últimos en Liga, creo, así que bueno, llegaremos bien con los jugadores que estamos, pero vamos a darlo todo para ojalá ganar y así tener una buena posición para vuelta.
Gracias. Voy a cerrar con lo que haya dicho Sergio González, entrenador del Valladolid, que está en descenso ahora mismo. Hola, Mon, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Muy buenas. Sergio. Bueno,
acaba de pasar la rueda por zona mixta, dice que se van fastidiados porque no han puntuado, que dominar y jugar con intensidad no sirve para marcar goles y para sumar puntos, y que el equipo simplemente ha dado una buena imagen, pero que no ha dado lo suficiente como para conseguir evitar seguir en zona de descenso. Que no vale solo con jugar un buen partido para irse a casa contento.
Gracias, Ramón. Un abrazo. Hasta luego.
Otro.
Ahí, Miguelito, ¿recupera alguno para el miércoles contra el Atalanta, Zidane?
A ver, para el 11 yo creo que no. Para viajar... creo que tienen opciones Valverde, Militao y Odriozola. Vamos a ver mañana. El equipo va a viajar el martes, el partido
es... Benzema no lo ves, ¿no?
Benzema yo no lo veo. No sé si... Además, escuchando a Zidane, que le hemos oído en directo, diciendo no vamos a arriesgar, yo es que creo que incluso ni va a viajar. Pero vamos a esperar. Hay que valorar todas las opciones. Igual viaja... no sé si se pueden plantear que llegue a jugar infiltrado. Creo que no, por lo que ha hecho Zidane. Queda mucha temporada, no vamos a arriesgar. Pero está complicado. No es una rotura, no es una lesión grande en el aductor de la pierna izquierda, pero estamos a cuatro días del partido y yo sinceramente creo que no va a viajar, aunque habrá que esperar hasta el lunes cuando se conozca la convocatoria.
Bueno, todos ayudan, pero Valverde parece que le faltan jugadores de centro del campo, porque tiene muy pocos el Real Madrid. Parece que Valverde pues es un futbolista que puede dar oxígeno al centro del campo. Me estabas diciendo, Pedro Martín, yo te pregunté un día, ¿alguien ha salvado la distancia de 9 puntos con respecto al líder? Y me dijiste, no, no la ha salvado nadie en la Liga.
Sí, sí, te dije que salvó uno hacia arriba, pero ninguno hacia abajo. Es decir, ningún líder perdió 9 puntos de ventaja. Pero sí, es cierto que uno recuperó 9 puntos, que fue el Barça con el Mallorca. Pero 9, pero 10, que es la distancia en la que estuvo el Atlético de Madrid en la jornada 21 respecto a Madrid y Barça, incluso con un partido menos.
En la 21 tenía 10 con el Madrid, 10 con el Barça, y un partido menos.
Eso sí, si el Atlético de Madrid no gana la Liga, es la mayor remontada del que gane En toda la
historia. En la historia. Bueno, saludo a la gente que habla del Atlético de Madrid. Está Rubén Martín, que ha narrado el partido. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal, noches. Corro? Muy buenas.
Antonio Ruiz, hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ya lo ¿qué tal? Tú muy, esto, buen, que iba a pasar muy buenas día, noches. ¿No? Bueno, y la experiencia es
un la madre de la ciencia. Y está Juan Gato, miau. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pues ha puesto el Madrid, Rubén, a tres puntos. Es así un partido más que el Atlético de Madrid, pero está ahí. O sea, ahora la pregunta no es si hay liga, porque es evidente que hay liga, ¿no? Es que en cinco días ha pasado esto, ¿no? Ha perdido puntos el Atlético de Madrid y le ha dejado la oportunidad, de momento, al Real Madrid. Veremos al Barça y veremos al Sevilla, ¿no?
Bueno, la noticia es que hay liga y para mí, mi opinión es que bendito sea que haya liga, porque es una maravilla.
Para el que no es del Atlético de Madrid, así es.
¿El qué?
Para el que no es del Atlético
para
de
el
Madrid.
Que no es, o sea, para el espectador neutral es una maravilla que haya liga. Y
para
que
el Madrid y el Barça eso. También viene buena noticia.
Yo creo que es una noticia espléndida para nuestro campeonato. Ahora bien, si a mí me preguntas quién es el favorito número uno a ganar el título de liga, para mí no varía. Si te acuerdas, hace como un mes o algo así, te dije, va a haber un momento corro en el que me digas, Rubén, hay liga. Porque era evidente que el Atlético de Madrid no podía hacer una vuelta de 50 puntos como la primera. Era evidente que el Madrid y el Barça iban a empezar a encadenar resultados positivos y era evidente que el Atlético de Madrid iba a terminar tropezando. El Atlético de Madrid ha perdido dos partidos de liga. O sea, si esto es un bache, que lo es, pues el Atlético de Madrid está en uno de los mejores baches de su historia. O sea, que yo creo que ni es preocupante, ni el nivel de juego demuestra que el Atlético de Madrid sea un equipo en caída libre, ni que esté en una situación mala. Lo que está es tres puntos por delante del Madrid con un partido menos.
Antonio, con lo que ha pasado en el día.
Bueno, hay dos cosas muy claras. Primero, el análisis puntual de lo de hoy. Es difícil que un equipo pueda hacer más para ganar un partido. Es muy difícil que un equipo pueda tener ocasiones más claras de gol para ganar un partido como las ha tenido hoy el Atlético de Madrid. Y no hay que reprochar nada a la actitud del equipo, si no es que lo que viene pasando en los últimos partidos, que en la primera parte entra en una zona nebulosa, Triángulo de las Bermudas, que concede al rival la posibilidad de ponerse por delante y luego lo fía todo a que es capaz de remontar, pero a veces no remonta. La segunda parte, yo no me voy a apuntar ninguna medalla, yo no soy ningún visionario, pero mi experiencia en el fútbol y en la competición de liga me decía que en diciembre nadie gana una liga, me decía que en enero nadie gana una liga por muchos puntos de ventaja que lleve, y sobre todo una liga como la actual, que no depende solo de la gestión deportiva, que hay alrededor de esta liga y de esta vida muchas cosas que condicionan seriamente el rendimiento de un equipo de fútbol. Así que yo no me voy a seguir apuntando. Fíjate, ahora te diría más. El Atleti no está muerto. El Atleti va a seguir peleando como lo ha hecho hasta ahora por llegar lejos en esta liga, por conseguir los objetivos y por llegar lejos en todo lo que tenga al alcance. Pero, hombre, era un poco ridículo cargar la presión al Atlético de Madrid en diciembre de que iba a ganar la liga y cargarle hace dos semanas, porque hace dos semanas yo he oído hablar en esta radio y que el Atlético de Madrid era el único favorito y que cuando yo decía que no lo veía así, se reían de mí.
Bueno, el director,
bueno, yo lo digo,
reían,
o sea,
el director de este partido,
yo sigo diciendo que es favorito. Yo
para mí, el Atlético es el único
eso
favorito.
Eso me gusta, eso me gusta.
El director de este espacio al que tú tendrás un respeto, que no soy yo.
El único al que respeto.
El Atlético es campeón de liga, dijo.
Bueno, pero los directores a los que respeto mucho también se pueden equivocar.
No, pero no hay que ser pelota con los jefes.
No, yo no soy pelota con nadie. Yo, mira, a estas alturas de mi vida, Rubén, ¿sabes cuál es el único lujo que me puedo permitir? Que puedo decir lo que me da la gana.
Ha dicho que es el único al que respeta. Eso es lo que ha dicho Antonio Ruiz.
Sí, sí,
Juan, te quiero escuchar.
Los demás no se han ganado el respeto.
¿Cuánto ventajismo? No, está bien. Al final tiene que animar la liga al Atlético de Madrid, porque si no es por Atlético de Madrid, el resto no se mete en ese carril, ¿no? Pero sí que es verdad, y lo ha dicho muy bien Antonio, es verdad. Este equipo ha superado muchísimas cosas, se han encontrado muchos obstáculos en el camino. No solo el COVID, que eso afecta a todos por igual, pero en el caso del Atlético de Madrid es el equipo que más casos ha tenido. Lesiones, algún problema con las tarjetas. Es decir, al final hay una serie de variables que también influyen en esto. Yo creo que este equipo, a pesar de que haya perdido...
Hay que venir llorados. O sea, el Madrid ha tenido lesionados, para dar y vender y regalar.
Ciro, que dejes hablar, coño. Que
es no, pero digo, coño, es que ha tenido muchos lesionados, ha tenido el COVID y no sé qué. Bueno,
Ciro, estoy contigo y tú que lo llevas al Madrid, piensa en el Barça sin Ansu Fati, sin Piqué.
Claro, pues
porque
igual,
como cada uno lo arrimáis digo, a vuestra sardina, están todos
digo
igual.
Que lo mismo digo del Barça. Si yo es que el Barça le doy las mismas opciones que al Madrid. Para mí el favorito es el Atleti, pero ahora tienen opciones el Barça y el Madrid.
Dos cosas. Ahora... Fíjate
y el Sevilla.
Que lo pongan en titulares.
No
Que lo pongan en titulares en Twitter, en Instagram, en Twitch,
en Twitch,
donde sea.
Sí, dime.
Ahora creo que el Atlético de Madrid está más vivo que nunca.
Ahí está,
ahí te viene.
Ahora lo creo más. Ahora es cuando creo que el Atlético de Madrid está más vivo para pelear por todo. Y otra cosa te digo, que no hace falta ser experto meteorólogo para darse cuenta de que en las ligas el que suma la primera vuelta X puntos es difícil que pueda repetir los mismos puntos en la segunda.
Oye, esto ha pasado, yo creo que ha pasado porque hay un desgaste, es evidente, pero porque el Levante en una semana le ha ganado un partido y le ha empatado otro. En cinco días le ha empatado en Valencia y le ha ganado en el Metropolitano.
Se le ha tragado ese equipo, Corro.
Totalmente.
Equipo, déjame, y le ha puesto muchas dificultades. Pero
que ya ganó en Valdebebas.
La sensación.
Habéis metido el rollo de la Copa y de la Liga, que hace 15 días ganó en Valdebebas.
Déjame saludar. Ahora remata y déjame saludar a Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues ya que ha liado el tercer equipo con el peor fair play de primera, ¿eh? Vaya, fíjate. Vaya lío, ¿eh? O sea, Antoñito, mis perdones. Gato.
No, nada que perdonar.
Mis perdones,
¿eh? Aquí, no, enhorabuena porque habéis jugado dos partidos.
Luego iremos con otra milonga sobre el estilo o el éxito. Ahora iremos con ella.
Bueno, que felicidad en el Levante, ¿no? No había ganado en la historia, ha dicho Pedro Martín, en la historia no había ganado en casa del Atlético de Madrid y lo ha hecho hace un rato, ¿eh, Pedro?
Sí, el Liga nunca lo había hecho y efectivamente, pues te puedes imaginar. Empiezo por lo último, Paco López ha dado descanso hasta el martes, o sea que imagínate lo contento que debe estar el entrenador para haber dado descanso a sus jugadores hasta el próximo martes. La verdad es que es satisfacción estar pensando en que está haciendo cosas grandes. Paco López ya sabemos que le ha ganado al Madrid, al Barça, ahora añade a su lista el Atlético de Madrid, pero es que está en una inercia que prácticamente le sale todo. Hoy con rotaciones de Paco López, veníamos contando durante la semana, en las últimas horas, que iba a hacer rotaciones y las ha hecho. Le ha salido bien, ha cambiado hasta el portero y le sale bien. Bueno, y en el horizonte corrochano, pues esas semifinales, partido de vuelta de la Copa del Rey, que es el 4 de marzo, pero que por el camino, pues mira, le ha rascado 4 puntos al líder, que le viene muy bien para el pan suyo de cada día, como dice Paco López, que es la Liga y la permanencia, que ya tiene 31 puntos.
Hoy, como dice Pedro Zamora, ha jugado Dani Cárdenas, que es el portero de Copa, que estas cosas que titulamos así porque está jugando la Copa, pero ya había jugado un partido de Liga y hoy ha jugado el segundo y le ha ganado al Atlético en el Metropolitano y encima ha parado y mucho. Dani Cárdenas, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Veo que vas en coche, como se han dado permiso hasta el martes, pues has cogido el coche hasta donde llegue, ¿no?
Sí, bueno, nos han dado los permisos para poder salir y tengo un problemilla familiar. Y bueno, justificando eso, pues puedo moverme a estas horas.
Oye, Dani, qué felicidad, ¿no? Porque ganarle al Atlético de Madrid, que es el líder tan difícil en casa en el Metropolitano. No sé si esta semana, cuando sabíais que tenéis dos partidos en el vestuario, ¿cuántos puntos decíais que ibais a rascarle al Atlético? ¿De los seis, cuántos?
Pues, si les soy sincero, no es algo que hayamos hablado en ningún momento. O sea, realmente pasamos el día a día, disfrutamos todos juntos. Como bien dice el míster, pues salimos a jugar con muchísima ilusión siempre. Y si te soy sincero, es lo que te estoy diciendo. Es que no nos hemos parado a pensar, vamos a rascar, vamos a tal. Sí que es cierto que el otro día cuando empatamos dijimos, oye, pues mira, hemos rascado un puntito de un partido que nos faltaba contra el líder. Y bueno, lo de hoy sí que es cierto que ha sido la bomba.
Dani, te han tirado de todos los colores hoy, ¿eh?
Sí, un par de veces.
Un par de veces, ¿no? Oye, bueno, hay una que... No sé, ¿llegas a tocar la falta de Luis Suárez que va al palo?
Sí, lo noto. A ver, la veía muy lejana y bueno, al ver que Luis se preparaba para chutar, tenía en la cabeza la imagen que metió un gol hace poco, creo que fue a Eibar, decido poner 4 por lo mismo y sí que es cierto que la llegó a tocar un poquitín.
Bueno, lo justo para que vaya al palo, a lo mejor, ¿eh? Lo justo.
Sí, también es cierto que cuando he visto que tocaba en el palo pensaba que iba adentro, al final... Estaban las porterías húmedas y muchas veces cuando da el balón en la parte interna se suele colar. Hemos tenido suerte de que esta vez no ha sido así, pero sí que la toco.
Oye, y la otra que es muy clara, la que le sacas a Joao Félix en el balón corrido que viene de banda, ¿no? Esa la ves clara también, ¿no?
Sí, pero bueno, la veo de antes. Al final es una acción que se había trabajado ya con el míster, con el entrenador de porteros, que el tema de los centros laterales, de los pases por los pasillos centrales. Y bueno, lo veo antes de que ya dé el pase y una vez dan el pase ya estoy en la acción con Joao. Entonces sí que es cierto que a eso me facilita mucho a la hora de maniobrar después.
Sí, ha tenido otra que no la ha dado, que esa sí la da, yo creo que iba para adentro, ¿no? ¿Te acuerdas de la jugada?
Sí, una muy parecida, ¿no? Hacia, nada, 5 instantes.
Pues eso, que al final hay que contar con un poco de suerte, ¿no, Dani? Para ganar estos partidos que te tiran tanto, hay que tener un pelín de suerte también.
Bueno, un poquitín de suerte y el trabajo de todo el equipo, está claro.
Hombre, y currárselo. La segunda parte casi no habéis llegado a puerta porque han asediado mucho. ¿Entendíais que era así el partido, que había que aguantar o qué?
Al final yo creo que estábamos jugando, bueno, es evidente, contra el líder. Nos iban a llevar también a su terreno en muchas facetas del partido. Y creo que el equipo, a pesar de que no estábamos llegando, nos hemos encontrado muy bien con balón y tampoco era un acoso que fuera... Es decir, nos van a marcar. Creo que hemos sabido llevar bien los tiempos del partido.
Un poco sí parecía que iban a marcar, pero mira, habéis aguantado como titanes ahí.
Oye, Dani...
Hombre, a ver, un poco, está claro. Al final, pues, bueno, pues eso. Muy bueno, muy, muy bueno.
Oye, Dani, ¿te ha dicho Paco, oye, quiero que juegues por algo en especial? ¿Os lo ha dicho? ¿O te ha dicho, mira, vas a jugar porque quiero que estés bien para las semis de Copa? ¿O algo que os haya dicho?
No sé nada. No sé nada. Sé que ayer hizo más o menos... un equipo titular que podía ser titular y me dijo Nico, que es el reportero, que jugar yo, y me pilló hasta de sopetón. Es decir, llegué a preguntarle a Aitor si le pasaba algo, así que imagínate, una sorpresa.
¿Y Aitor qué te dijo?
Que no le pasaba nada, casi una decisión del míster, y que muchísima suerte, que estaba más que capacitado para jugar.
Bueno, Dani, que...
Oye, perdóname, sí. ¿Vas para Tarrasa?
Sí.
Que vas a ver a la familia, ¿no? Que hablabas de ese problema, sí, familiar, vas a ver a tu padre, ¿no?
Sí, exacto. Tengo a mi papá enfermo y, bueno, estos momentos así que tenemos un par de días, pues siempre son buenos para poder dar un poco de cariño.
Papá Cárdenas, ¿no?
Efectivamente.
¡Ay, qué apellido más bueno tienes! Con ese apellido y un poco que juegues ya, famoso.
Escúchame, este estuvo de niño con Dani Olmo, con Alex López del Español, si en Tarrasa, estuvo en la cantera del Español y la del Barça. Querido, que Santa Lucía les conserve la vista.
Sí, verdad, sí. Sí, estuviste los dos, ¿no? Español y Barcelona, Dani.
Sí, hombre, y tanto.
Sí, estuve aquí en el Barça y luego cuando, bueno, en la etapa juvenil ya estaba en el Tarrasa y cuando fue a dar el salto de cadete a juvenil, pues tuve la suerte de poder elegir si Barça o Español, me decanté por el Español y al final pues acabé aquí en el Levante.
Ave María purísima.
Muy bien, Dani. ¿Tú quién crees, Dani?
Madre mía.
¿Tú quién crees que va a ganar la Liga, Dani?
Hay que ponerlos en la frontera, todos los técnicos del fútbol Barça, el Español y el Barça. ¡En la frontera!
¿Quién crees que va a ganar la Liga?
Pues la verdad es que va a ser una pregunta comprometida, ¿eh? A ver, espero y deseo por mi infancia que Madrid. Voy a mojar un poco.
¿El Madrid?
O sea, no. Sí, por mi infancia.
Por tu infancia.
Lo estás arreglando, macho.
Es un niño muy grande. La familia tira un poquito a blanco.
Niño bien educado.
Los catalanes, pero blancos.
En Tarrasa hay mucho madridista de toda la vida, hombre.
Bueno, Dani, que va a ser muy emocionante tu encuentro con tu padre. Así que dale un abrazo fuerte a tu padre, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Dani, gracias, ¿eh? Hasta luego. Pero muy bien, Pedro. Pues nada, pues hasta el martes, que vuelve el Levante y pensando en el partido contra el Athletic Bilbao, ¿no?
Sí, primero viernes en Liga, en el Ciudad de Valencia a las 9, y el siguiente jueves, 4 de marzo, esto es una cosa rarísima. Dos veces contra el Atlético y ahora dos veces contra el Athletic. Pero
sí,
bueno,
señor.
Que ojalá salga
igual
también. Joder. Claro. Sí.
Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Oye, no sé si habéis visto esta semana que el Observatorio de Fútbol CIES ha hecho un pronóstico, yo no lo desconozco, pero ha tenido bastante repercusión en los medios, ha hecho un pronóstico sobre 22 ligas, ¿vale? ¿Cómo terminan 22 ligas? La primera, la segunda española y un montón de ligas, ¿vale? La Liga Española, para lo hacen con Big Data, me imagino, con estadísticas de juego y de resultados, ¿vale? La Liga la gana el Atlético de Madrid, ¿vale?
Puede ser.
Bueno. Le saca 3 puntos al Barcelona.
Cuidado.
Y 7... al Real Madrid.
¿Dónde han hecho eso?
Así termina la Liga para... Pues
también te digo una
no
cosa,
sé, pero puede ser, es pues una cosa bastante lógica.
Pero
claro, pero también puede ser lógico otra cosa.
Claro,
sí,
que sea el Barça que queda 7.
Claro.
Así como te digo que si el Madrid gana hay que disolverlo, si gana el Barça esta Liga ya hay que proclamar la República. Entonces ya la República, absolutamente. Presidida por Felipe VI, evidentemente.
Oye, del juego del Atlético de Madrid, ¿te has quedado con ganas de decir algo, Antonio?
Ave María purísima.
No, es que hoy es irreprochable, o sea, solo la imprevisibilidad de este deporte tan bonito, que no vale hacer apuesta ni estadística ni nada, porque hoy si se ajustara a las reglas y a los méritos, puntos, como en el boxeo, el que merecía ganar era el Atlético de Madrid, con todo el respeto para Levante, que tiene mucho mérito lo que ha hecho. Pero no ha ganado, ¿por qué? Porque no la ha metido y porque cuando no marca Suárez, yo lo decía en la transmisión, ya lleva dos partidos sin marcar Suárez y el equipo no gana. ¿Qué es una casualidad? Pues vale, pero es que hasta que Suárez ha dejado de marcar, los goles de la victoria del Atlético de Madrid, casi todos, llevaban la firma.
Pero solo con un tío haciendo goles no ganas la liga, ¿eh?
Bueno,
no.
Pero un tío haciendo goles que los deja de hacer sí condiciona muy seriamente,
sí, pero que
lo
no
que hace el equipo. No, porque,
sí, dime,
¿sabes qué pasa? Que la diferencia entre este año y el anterior era que este año Suárez lleva 16 goles y las mete. El año pasado el Atleti perdía partidos.
Pero hay un día que no
este
lo hace. Hay un día que no hace goles.
Bueno,
que no,
por eso, si yo no le estoy matando, claro. Por eso. Yo digo, en el análisis del partido, hoy, si alguien hubiera hecho un gol, se habría dado la vuelta seguramente al partido.
Sí, pero fíjate, Ruiz, yo creo que no es la clave en estos últimos 7 partidos. O sea, la clave de los últimos 7 partidos es que el Atleti ha encajado en todos. No que haya dejado de marcar, que
no,
también,
no,
¿eh?
Pero, no, no,
pero para mí la clave de lo que está mal el Atleti ahora es porque no ha conseguido dejar la puerta cero en 7
partidos. A ti te da igual que te marque el rival si tú marcas 3 o 2, como ha hecho en todos los partidos.
Claro, pero
¿cuántas veces? Me parece que son 8 goles en 5.
Pedro, ¿cuántas veces ha empezado por detrás el Atleti en el marcador y ha ganado?
Yo le... Corro.
Sí, sí, te oigo.
Mira, yo lo he dicho al principio, cuando Suárez marca, el Atleti gana. Y preguntaba, bueno, pero no va a haber un solo jugador que marque. La última, la liga que ganó el Atleti con el Cholo, mirad los goles que metió Diego Costa.
Sí. Sí, ahí
tenéis la respuesta.
Muy significativo.
Hombre,
sí,
es evidente que un equipo que gana la liga debe tener un tipo que haga muchos goles. Que sí, si no gana el Pichichi sí. Está muy cerca. Eso debe ser así. No,
hombre, por ejemplo, Valencia, caso excepcional de Benítez, ganó con el máximo goleador Baraja 8 goles.
Sí, pero no normal, es lo normal. Lo normal es que haya un tipo que esté, claro, o sea, Pichichi o esté muy cerca. Claro,
yo, por hablar un poco de lo del partido de hoy.
Otro detalle solamente. Los goles que ha metido Suárez, los 16 goles que ha metido Suárez, no son goles de. El 4-0, el 5-0.
Claro, el 1, el primero.
Claro,
el primero,
claro.
El 2-1. Eso es bueno, de ganar partidos. Puntos.
Sí.
No, que yo quería decir, de fútbol de lo de hoy, del partido, el Atlético de Madrid ha empezado jugando con carrilero diestro Llorente, ha jugado Jiménez de lateral, que luego se ha lesionado, ha llegado a jugar un minuto, unos 5 minutos Correa de carrilero, sí. Y ha terminado jugando Ricard. Muchos era evidente cambios, que el Atlético de Madrid no tiene a Trippier ahora y no tenía un sustituto en la banda derecha y por ahí iba a sufrir. Encontró a Carrasco de carrilero zurdo y ha bajado, porque no ha habido un único futbolista clave en el Atlético de Madrid. O sea, para mí, sin duda, Luis Suárez es el más importante, pero Llorente le ha dado muchos puntos al Atlético de Madrid y Carrasco ha estado a un nivel extraordinario. Entonces han sido varios jugadores, se han juntado varias cosas, pero yo insisto, si tuviera que destacar qué es lo que creo que el Atlético de Madrid le ha hecho, perder 5 de los 6 últimos puntos o dejarse puntos para que el Madrid se pueda poner a un partido con un partido más, sería no cerrar la puerta.
Sí. Seguro, esa fragilidad defensiva de la que hablamos siempre, ¿no? Que es una anomalía en este Atlético del Cholo.
38 partidos de liga, tío.
Sí, sí, pero
38 partidos de liga y la Copa. Hay momentos que te tiran y te lo meten y otros que...
Claro, eso díselo a los tarugos de los domingos. Joder, pues, díselo, que
oye,
yo lo
estoy viendo... Antonio, estaba viendo la repetición del partido del Valladolid. Es increíble que el Valladolid no ha metido 2 goles.
Claro.
Más allá de que el portero... Ha ganado el otro.
El portero es impresionante. Coño, ha ganado el otro. Ahora si dices, estos 2 remates, remato yo y hago 2 goles. Bueno, pues un tío profesional no ha sido capaz de meter un gol.
Es que el Atlético de Madrid ha tenido 25 ocasiones.
25 ocasiones, claro. Pues ya,
pero el Madrid va 12 de 12 porque no le meten un gol.
Sí, claro, importantísimo, claro.
3 porterías a 0 seguidos.
Bueno, Casillas, Ronaldo, Courtois, Casemiro.
Vamos a ver.
La clave del... Si podemos hablar de bajón, de este mini bajón del Atlético de Madrid, está en la pérdida de fiabilidad defensiva. Son 7 partidos seguidos encajando y hablamos mucho del cambio de estilo este año del Cholo. Es el momento de verdad del Cholo ahora de decir, damos el paso al frente, siendo más ofensivos, más alegres, mostrando mejor fútbol, o ahora con esta mala racha es el momento de echar un poquito atrás el equipo y vamos a rearmarnos porque se van los puntos si encajamos todos los partidos. Es más
pues
difícil
a lo mejor,
de tener más pegada a todos los partidos. Y hay un partido como hoy que no la tienes de
pero,
cara
pero,
y
Roberto,
pinchas.
Roberto, Pero mira una cosa, Manolo, espera. La fragilidad defensiva del Atlético de Madrid lleva 6 partidos de fragilidad defensiva y es hace 2 partidos le sacaba 10 de ventaja al siguiente. O sea, ya no es solo la fragilidad defensiva, porque el año pasado el Atlético de Madrid defensivamente era infranqueable y, sin embargo, llegó hasta donde llegó, porque no había nadie que marcara goles. Este año tiene un tío que lo han fichado y que se está saliendo del mapa porque marca los goles que, como bien decía Manolo, desequilibran y resuelven un partido.
Sí, pero lo de la defensa está bien, ¿eh? Pero es cierto que contra el Celta pierde en el último minuto pierde 2 puntos. Sí. Y el otro día en el partido Levante, insisto, ya sé que Oblak hace un paradón luego, pero es que Correa está a puerta vacía para ganar ese partido.
Sí, pero también lo gana con un penalti en el último minuto en Eibar. O sea,
claro, pero esas cosas con la moneda que tiraba, si salía siempre cara, pues ahora sale cruz.
38 partidos, queridos, 38 partidos. Pasa de todo.
El partido de hoy lo normal es que no se le escape. Y se ha escapado porque no ha sido eficaz delante del portero. Si es que ha estado.
Y otra cosa, otra milonga es esa del estilo y el éxito de jugar bien. Y en el fútbol profesional, y lo ha dicho Chelo hoy, lo único importante, en el fútbol profesional, lo único importante es ganar. Dejaros ya de milonga de que no, pero este equipo tiene que jugar mejor.
¿Cómo que pues al Atlético en este estilo le ha ido fatal, ¿eh?
Bueno, le ha ido fatal. Y con el anterior, que ha ganado 9 títulos, le ha ido
con el anterior. Con el anterior le ha ido muy bien, Ruiz. Si es que al fútbol se juega de muchas maneras.
Pero lo que
en
no
el
se
fútbol
puede
han ganado Capello, Ancelotti, Conte,
querido Rubén,
Roberto Di Mateo.
No, pero no me hagas ahora. No me hagas
han ganado todo, Guardiola, Mourinho, Simeone.
Lo que no se puede es calificar el recorrido de un equipo hasta que no acaba.
Antonio, esa ventaja que estamos hablando ha conseguido jugando muy bien al fútbol. Lo mejor que hemos visto del Atleti en los últimos años.
Pero yo estoy escuchando ahora que el Atleti a lo mejor lo que se tiene que replantear es volver al antiguo sistema, lo acabo de oír.
Sí.
¿En qué quedamos?
Pero son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es el sistema de juego y otra cosa es el modelo de juego. El sistema de juego es cómo los colocas. A mí eso de 3 centrales o 4 atrás o lo que sea me parece menos importante que lo que estamos hablando, ¿a qué quieres jugar?
Hay una premisa, Rubén, que es que Suárez esté lo más cerca del área posible. Esa es la premisa.
Yo creo que debería haber otra. Yo creo que debería haber otra importante en el Atlético, es que Llorente esté cerca del área.
No, que Suárez no puede correr, no puede dar las carreras que se va a Diego Costa, no las puede dar. Porque no tiene ni la rapidez de cosas, no puede estar lejos del área. Que estar lo más cerca del área posible.
Pero corro, pero eso es verdad.
Es muy importante, la figura de Luis Suárez que cambia el estilo del Atlético de Madrid. ¿Dónde pones la línea de presión del equipo? Porque se va a hacer un equipo largo, si el equipo lo vas a echar para atrás para intentar volver a las porterías a cero, Luis Suárez no puede estar tan arriba. O sea, ¿en qué punto vas a situar al equipo la línea de presión para que el Atlético de Madrid tenga una identidad o tenga
esto
otra?
Esto ha pasado en el último mes, antes no ha pasado y estaba jugando.
Que tiene
así,
mil bajas, pero claro, ¿qué hace Llorente de lateral derecho? Pues que no hay otro.
Pues eso, cumplir.
Entonces, mire usted, es que va a jugar de una manera o va a jugar de otra. Es como el Madrid. Si el milagro ya es que salga al campo.
Pero de todas maneras, Corro, fíjate.
La defensa es.
El que ha tenido la
defensa. Dejaros de sistemas y de coña.
Pero escucha, Guas, el crecimiento que habrá tenido el Atlético de Madrid con Simeone, que yendo líder. Con 3 puntos de ventaja sobre el Madrid y un partido menos. Habiendo hecho una primera vuelta de 50 puntos, esta tertulia parece que es de una crisis de un equipo.
Porque vienes para abajo. En una semana has perdido una renta. O sea, la proyección era de 11 puntos. Y ahora es de 6 puntos.
Pero alguien pensaba que la Liga se ganaba sin sufrir.
Pero escúchame, que un lateral ha sido Llorente.
Vosotros que decíais que
hombre, era campeón pero ser un poco sensato, que un lateral ha sido Llorente y otro Jiménez, coño. Si es que le puede pasar, o sea, que el Levante, muy seria, le meta mano al Atleti, a este Atleti, que además ha podido ganar el partido, si es que es muy normal. ¿Cómo que estamos jugando de sistemas y de tácticas de tonterías? Si mete 11 tíos de milagro, como el Madrid.
Habla Rubén de lo importante que es Marcos Llorente y lo importante que es Suárez, pero fíjate, este equipo, cuando ha jugado mejor, ha sido con Lemar. O sea, al final vas a reclamar a un futbolista que estaba denostado y es que es uno de los que más genera ese fútbol ofensivo que se está dando tanto rendimiento al Atlético.
Pero luego en la plantilla hay muchos jugadores importantes.
Sí,
se ha demostrado.
Este es uno de ellos.
Pero jugadores determinantes no hay tantos.
No.
Oblak y Suárez.
Y Marco Llorente.
Barça y en el Madrid.
Marco Llorente es importante, es muy importante, está en el top.
Marco es muy importante.
Muy importante.
Pero Antonio, ¿quién
hace goles? Hace goles, defiende, juega, corre. O sea, es muy importante, ¿eh?
Pero ¿quiénes son determinantes en el Barça y en el Madrid? ¿Quiénes son determinantes? ¿3 o 4? Los demás, si los cambia, no pasa nada.
Para mí, Joao Félix no ha sido determinante, pero tiene calidad para serlo, ¿eh?
Sí. Bueno, pues uno.
Bueno, ha habido
Lemar, el mejor Lemar.
Carrasco puede ser determinante en el primer momento.
Todos
tienen que estar todos en el equipo.
Luego todos tienen su momento. Claro. Joao Félix fue muy importante en el inicio de temporada. Jugó bastante bien al fútbol en el inicio de temporada.
Si el Madrid quiere ser momento, y si el Atlético quiere ser campeón, pasa por Joao Félix también.
También, hombre, tiene que estar bien. Oye, ¿recupera alguien Antonio para...? Dependemos del palito. Depende del palito, ¿no?
Claro, la enfermería médica hoy suma a Jiménez con unas molestias musculares. Vamos a ver para cuánto le dan. Está pendiente de Carrasco, que con otras molestias musculares se ha perdido el partido de hoy. Hay que ver si le alcanza. Yo lo dudo mucho que para llegar al martes. Y luego el palito, pues estamos pendientes de Herrera, que yo creo que antes del palito y del COVID
que ayuda.
Es un jugador importante.
Sí, claro.
Y ya está.
Hoy ha jugado Salico... Dembélé por primera vez con el Atlético Madrid.
Pues si no, este hombre llega y se pone enfermo.
Sí.
Claro, pues es que todo es un remar cuesta arriba.
Muchos obstáculos, Wes.
Como el Madrid, que el Madrid esté ahí a tres puntos del Atlético, lo que viene.
Para mí es sorprendente,
mucho mérito.
En nada se haya puesto a tres puntos, porque
si además queréis que jueguen bien.
Pero sobre todo, pero no por el Real Madrid, es que no tiene futbolistas, es que no tiene jugadores. Claro.
Aunque no lo queráis reconocer, el Atlético de Madrid está en una crisis de resultados.
Total,
es la única que tiene, los resultados.
Un equipo que hace 5 puntos de 12 es una crisis de resultados.
Y de enfermería.
Para mí no es un bache. Para mí es un bache. Para mí no es una crisis.
Pues es un bache, llámale como quieras. Ahora, que luego lo puede...
Se ha ido, sí que está.
Solo una cosa, os acordáis de la rueda de prensa que dio Zidane el 5 de febrero, ¿no?
En el...
Corta, Manolo, que es que no se le entiende. Di Miguel.
¿Qué dijo Dimitri?
Que digo que sonaba, no sé si a coña, o cuando levantó la voz Zidane.
Sí.
El 5 de febrero.
Sí.
Han pasado...
Coño, que tenía más razón que un santo.
15 días.
Pues ya está.
15 días.
Bueno, lo que digo que al Atlético de Madrid el COVID le ha sacado, no digo en el número de jugadores, sino en unos jugadores con mucho talento. Le atacó con Lemar, le atacó con Joao Félix, le atacó con Carrasco, le atacó con Herrera. Jugadores de mucho talento, porque no es lo mismo que te ataque, imagínate, me lo invento, que te ataque Felipe, que te ataque Correa, que te ataque Lodi y que te ataque uno. Le han atacado en una posición muy determinada a los jugadores de COVID.
Y en un tiempo muy corto, le ha hecho mucho. Oye, el martes Bucarest. Atlético de Madrid, Chelsea. Allí estarán. Antonio creo que va a estar. Antonio, ¿viajas a Bucarest, verdad?
Finalmente no, pero estará Rubén y el compañero técnico.
Creí que ibas a estar.
Bueno, pues...
Para Atleti.
No, por un tema personal, ¿no? Podríamos ir, pero al final un tema personal.
Perdona. Pues el martes el Atlético de Madrid allí en Bucarest contra el Chelsea.
Que vaya mi abuelito, que está loco por ir a un viaje.
Esa puede convalidar. Esa ausencia igual vale para Bérgamo.
Corro.
Dime.
Hay Liga y hay Champions.
Hay Liga y
¡viva el fútbol!
¡Viva el fútbol, sí señor! Bueno, y el miércoles el Real Madrid contra el Atalanta en Bérgamo, que esa es otra historia. Os agradezco mucho la comparecencia esta noche.
Bueno, ha sido extraordinario, ¿eh?
Un abrazo a todos, ¿eh?
Adiós, Illuminatis.
Adiós, chao. Bueno, están dando las señales horarias de las 12 de la noche y a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? La actualidad pasa hoy por las manifestaciones en favor de la libertad de Pablo Hasél, encarcelado por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Quinto día de protestas en las calles, con especial atención a las manifestaciones de las dos ciudades más grandes de este país, de Barcelona y de Madrid. Esta que escuchamos es la manifestación de Madrid en la Plaza de Callao, donde cerca de 200 personas se han manifestado sin demasiados incidentes. Caso bien distinto ha sido el de la ciudad condal. Allí han vuelto a producirse saqueos y enfrentamientos con los Mossos de Escuadra, que se han saldado con al menos 6 detenidos y con varios heridos. Siguiendo la manifestación y las protestas ha estado Íñigo Palomar.
Quinta jornada de concentraciones por la detención de Pablo Hasél. Lo que empezaba siendo una manifestación pacífica con ambiente festivo se ha convertido en aquel bucle que venimos contando toda la semana. Un bucle que se repite, empieza la manifestación de forma pacífica, llegan los Mossos, hay enfrentamientos entre manifestantes y policía y entonces la manifestación se divide y las diferentes escisiones van campando a sus anchas por la ciudad, saqueando todo tipo de locales, sucursales bancarias,
y locales, como digo, de comercio. Ahora escuchamos cómo la policía intenta disuadir a los últimos manifestantes, el último reducto de concentrados, utilizando esas escopetas de fuego. Han tenido que cargar hoy duramente los Mossos de Escuadra con una escisión de 100 concentrados que subía por grande gracia a marchas muy forzadas. Y ahí los Mossos de Escuadra los han rodeado y finalmente han conseguido disuadirlos. El resto de manifestantes que han quedado se han dedicado a encender barricadas por el barrio de Gracia, enfrentándose incluso con los vecinos.
Mientras tanto, buena parte de la clase política catalana, inmersos en pleno proceso de formar gobierno, siguen mirando para otro lado o criticando la actuación policial, mientras son los Mossos de Escuadra los que tienen que lidiar con el problema una vez más. Mañana se reúnen los sindicatos de los Mossos con los responsables de interior de la Generalitat. Hemos hablado con Albert Palacio, del sindicato USPAC.
Pues de pena, y queda obviamente claro que lo único que buscan es defender su silla, su colocación en el nuevo gobierno, importándoles nada, para nada, su policía autonómica y todo lo que les pueda pasar a los agentes. Sobre todo pensemos que con todas sus declaraciones lo que están alentando es a la violencia contra nosotros.
Bueno, pues en una jornada predominada por las nuevas manifestaciones a favor del rapero Pablo Hasél, no debemos olvidar que hay novedades en algunas de las comunidades con respecto al coronavirus y a las medidas de restricción. Rubén Prieto, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Por ejemplo, Castilla-La Mancha, que permitirá de nuevo las visitas a las residencias de mayores.
De momento solo podrá ir una persona y su visita deberá durar como mucho una hora. Cualquiera que desee visitar a un familiar deberá realizarse un test de antígenos para así evitar nuevos brotes. Unas residencias que, en muchos casos, ya cuentan con todos sus internos y trabajadores vacunados.
Cambios también en Extremadura, donde los bares vuelven a subir la persiana.
Hostelería, ocio y comercios extremeños amplían su horario hasta las 10 de la noche. Esto no repercute en el toque de queda, que sigue vigente a esta misma hora. A partir de hoy también entra en vigor el fin del confinamiento perimetral en aquellas localidades mayores de 3.000 habitantes, independientemente de su incidencia acumulada.
Y también nos fijamos, Rubén, en la comunidad valenciana, que ha presentado su plan de vacunación masiva.
Sí, allí se habilitarán 4 nuevos espacios de vacunación masiva, como por ejemplo la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o en la Ciudad de la Luz, en Elche. Todo ello en una jornada donde se ha registrado un menor número de ingresos en los hospitales de la comunidad. Un nuevo respiro para los centros que en algunos casos se encontraban al borde del colapso.
Gracias, Rubén. Y voy terminando, Corrochano, con el primer autobús autónomo de toda Europa, que es malagueño.
A ver, a medida que más lo va llevando, más tranquilo está.
Es la entrevista que le hacían los compañeros de Diario Sur, Antonio Padilla, el hombre que conducía, más bien vigilaba que el autobús circulara él solito, sin ningún fallo. Se ha estrenado esta misma mañana, de momento se encuentra en periodo de prueba durante un mes, aunque si sale bien es posible que se popularice.
Ya verás tú cuando haya el primer locutor de informativos autónomo.
No le queda mucho.
Y tú mirando ahí si dice las cosas bien nada más. Hasta luego, Álvaro.
Hasta luego,
Corchán. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora esta noticia que les va a contar Gema Santos de EA Sport. Gema.
Sí, querido Corro, vamos con nuestro repaso de las jornadas de la Liga Santander, que ya todo el mundo sabe, es la supercompetición de fútbol virtual que hay aquí en España y que ya ha superado el meridiano de la temporada. Aún no hay nada decidido, claro, pero sí que se empiezan a ver ya los favoritos para llegar a la Liga Santander Cup de abril y, por supuesto, a la gran finalísima del mes de mayo. Mira, vamos a repasar. Ahora mismo en el grupo A va líder el Valladolid, seguido del Villarreal y el Sevilla, y en el grupo B tenemos un triple empate en todo lo alto, Levante, Logroñés y Oviedo. Pero ahora toca descansar, toca un pequeño parón en la Liga Santander porque se juegan las EA Sports FIFA 21 Global Series, que es un torneo mundial donde se enfrentan los mejores jugadores FIFA del mundo y varios jugadores de la Liga Santander participan en él, por supuesto. Así que apúntate la fecha del 9 de marzo, que es cuando regresa la Liga Santander a los canales digitales de la Liga, como siempre, martes y miércoles, ya lo sabes, a las 6 de la tarde. Apúntatelo, no lo olvides, 9 de marzo vuelve la Liga Santander.
Gracias, Gema, luego conecto contigo otra vez.
Perfecto.
Más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar a la señora Inés Arrimadas.
Hola, buenos días.
Estos días se está hablando mucho del horizonte futuro del centro español y se insta desde algunos rincones a una fusión, ustedes y Partido Popular. ¿Eso usted lo descarta completamente, o no?
Sí, porque es que somos partidos distintos.
Señora María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud.
Buenos días. ¿A usted le invade ahora un optimismo optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con Rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros. Rastreator.com.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
34.741, 34741, serie 43, 043.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y mañana, a las 2 de la tarde, Barcelona-Cádiz. El Barça, recuerdo, tiene 46 puntos. Está ahora mismo a 9 puntos del Atlético de Madrid, pero tiene 22 partidos. El Atlético tiene uno más, o sea que podría ponerse con 49 y luego le queda otro partido más como al Atlético de Madrid, el que tiene que jugar contra el Elche el próximo miércoles. Vamos a Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Me imagino que hoy el WhatsApp del vestuario del Barcelona también habrá sido activo, ¿no? Durante el día.
Y tanto, y después viendo el partido del Atlético de Madrid, seguro que al menos Koeman el 11 de mañana lo tiene claro, que saldrá con todo para intentar ganar, tener esos tres puntos y acercarse al líder. Hoy lo decía en rueda de prensa, que no tira ninguna de las tres competiciones y que el Liga cree que lo están haciendo bien, que el Barça va con buena dinámica y que dependen del líder y que se dejará puntos. Pues nada, horas más tarde se dejaba tres puntos.
Vamos a escuchar ahora en un instante a Ronald Koeman algunas de las cosas que ha dicho, pero noticias deportivas para mañana. Está Piqué listo para jugar, ¿no?
Sí, Piqué está bien. Ya ha dicho Koeman que le vinieron bien esos 60 minutos que jugó ante el PSG. Y de hecho hoy en las imágenes del entrenamiento se le veía feliz riendo con Leo Messi, con Jordi Alba. Son los 21 jugadores, la misma convocatoria que ante el PSG. Las bajas son las de Araujo, Coutinho, Roberto y Ansu Fati. Araujo aún no pisa el césped, así que aún tardará un poco en volver. Y esa es la única duda que había. Por cierto, le ha dado un pequeño rejón a Serginho Paredes, que le ha pedido más concentración. Dice que hay momentos del partido que no está al 100%.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Ronald Koeman con esa frase también sobre la Liga, justo antes de que jugara el Atlético de Madrid contra el Levante.
Después de una derrota, siempre es bueno tener un partido después para, sobre todo, demostrar que podemos estar mejor, podemos sacar un mejor resultado. Sabemos que tenemos una buena trayectoria en la Liga en los últimos meses y hay que seguir, demostrar que tenemos mucha ambición, aceptamos que nos pasó, pero sí, hay que reaccionar.
Después de todo lo que ha pasado, ¿cuál es el objetivo que te marcas como entrenador para el equipo?
Estamos todavía en las tres competiciones y claro que sobre todo Champions League está muy complicado, partido de Copa. Yo creo que haciendo el partido que hemos hecho, tener más efectividad y tener un poco más de suerte, podemos remontar. Y claro, en la Liga llevamos una buena trayectoria, pero depende del equipo que va arriba, porque ellos tienen que dejar puntos para nosotros podemos cortar distancia. Entonces, no soy tan negativo como tú has dicho, y seguir trabajando, porque somos el Barça y siempre hay que reaccionar y siempre hay que poner las cosas en su sitio.
¿Habéis preguntado hoy por Haaland o por Mbappé, que son las preguntas de la semana?
Sí, por Haaland sobre todo, porque como quiere un 9, es el puesto a reforzar, y ha dicho que él tiene sus ideas para el futuro del club, pero tiene que esperar a que llegue el nuevo presidente el 7 de marzo, y será cuando hablarán del futuro de la plantilla.
Haaland, por cierto, que ha hecho 2 golitos hoy. Uno de ellos, un golazo, no un golito contra el Schalke 04 en la Bundesliga, en la Liga Alemana. Haaland suele hacer 2, ¿eh? Uno no le gusta, tiene que hacer por lo menos 2. Víctor, ¿alguna cosa más quieres decir del Barcelona?
Bueno, que del vestuario ha dicho que el viernes los vio peor, que ayer estaban peor, pero que hoy estaban más animados, que le gusta al final que también tuvieran esas caras largas, porque demuestra que les importa. Y sobre esas palabras entre Piqué y Griezmann, que ya escuchamos la noche después del partido del PSG en el partidazo, ha dicho que es bueno tener a gente en el equipo que tenga ese carácter, que reaccione así cuando las cosas no van bien.
Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén.
Hola, Corro. Muy buenas.
Bueno, está muy exigido el Cádiz. Viene una racha muy mala. ¿Cómo está el Cádiz para mañana?
Bueno, tú lo has dicho, muy exigido, porque suma 4 derrotas consecutivas, no ha puntuado en la segunda vuelta y además va a goleada por partido en las últimas semanas. Todo lo sabe el equipo, que ha intentado durante la semana hacer un poco de, o bastante autocrítica por los últimos partidos, sabiendo que estaba en ese Tourmalet en el que se ha enfrentado al Sevilla, Atlético de Madrid, Real y Atlético de Bilbao, y ahora al Barça. Y bueno, pues evidentemente teniendo en cuenta que necesita una victoria, por lo menos puntuar con la complejidad que tiene el partido ante el Barça. Recupera Cervera a Marcos Mauro, a Alex y a Johnson, se pierde el partido Juan Cala por sanción, y el dato está ahí, el Cádiz en todas sus visitas al Camp Nou nunca ha ganado, y lo máximo que ha conseguido fue en una ocasión un empate, esperando, por qué no, repetir el partido de la primera vuelta en el que ganó al Barça en Carranza.
Este partido es a las 2 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego. Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Para Manu Vallejo, arma el disparo, amaga el gaditano, viene para Kangi, frontal, Kangi, Vallejo, gol de Vallejo, con la inestimable participación de la calidad, del talento, del coreano, de Kangin Lee.
A Correia, puede ser el último ataque, qué bueno el gesto técnico de Correia, viniéndose hacia el centro, va Correia, qué buen pase Gameiro, gol. ¡Gol!
¡Qué jugador de Thierry Correia! El pase a la espalda de la defensa, fusila Gameiro, Valencia 2, Celta 0.
Ha ganado el Valencia en el tramo final del partido, como ha narrado Rafa Villarejo, minuto 94 y 98, Manu Vallejo y Gameiro, estaba ya el Celta con 10, que esa ha sido una de las claves del partido. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Esa ha sido la clave, ¿no? La expulsión en el 64 del portero, de Rubén Blanco.
Sin ninguna duda, esa es la jugada del partido, porque hasta entonces Es cierto que el Celta venía muy mermado por la ausencia de Iago Aspas y no ha hecho un buen partido, pero yo creo que a los puntos seguramente incluso podía ser un poquito más merecedor de la victoria en ese momento del partido el conjunto del Chacho Coudet, contando que, insisto, ninguno de los dos equipos prácticamente se había asomado por las porterías, ni de Cinesen, hoy guardameta titular en el Valencia, ni de Rubén Blanco, el guardameta del Celta. Pero esa jugada polémica en la que Pizarro Gómez acude al VAR a instancias de González González, que es quien hoy ocupaba la sala VAR, y al final decide que hay contacto fuera del área, así que roja para Rubén Blanco. Tiene que quedarse con 10 para dar entrada a Iván Villar como guardameta suplente, y evidentemente el Celta ya con 10 se ha ido aculando, se ha ido echando atrás, y era cuestión de madurar la jugada hasta que una jugada de talento de Kangin Lee, que hoy ha jugado su mejor partido con la camiseta del Valencia después de 3 temporadas, hoy sí ha sido el futbolista talentoso y de una calidad absoluta, espectacular, que la tiene, lo que pasa que es muy intermitente, hoy lo ha demostrado, y con una jugada, ya digo, de genio en el área, que ha culminado ese hombre que ahora mismo yo creo que da origen a lo que es ahora mismo el Valencia, que es un poco jugar con el corazón más que con la cabeza, con el empuje, con el alma que demuestra el gaditano Manu Vallejo. Da igual que sea titular, el otro día venía siendo titular en las últimas jornadas, o que juegue 3 minutos, sale y se come el césped, y ya digo que ha sido un gol más de coraje y de perseguirlo que de gran fútbol, que sigue sin hacerlo el Valencia, pero es que de este Valencia no se espera que haga buen fútbol, ya solo se espera que gane. Hoy ha ganado, ha sido una semana complicada, ya sabes, reuniones, anticrisis, Singapur paterna, run run en torno al banquillo, así que 3 puntos que dan mucho, mucho oxígeno, y ahora de lo que se trata, el objetivo es muy simple, es dar continuidad a esta victoria, algo que todavía no ha conseguido esta temporada el Valencia.
Pues un partido Getafe-Valencia, que se ha despegado un poco el Valencia con estos puntos, tiene 27, está a 6 del descenso, pero el Getafe está muy exigido. Pedro, vuelve a repetir un poco, ¿qué te ha parecido esta jugada entre Rubén Blanco y Maxi Gómez?
Sí, primero decir que Manu Vallejo lleva 5 goles, de los 5, 4 como suplente. Es el máximo goleador como suplente en esta liga.
Ha dicho Manu Vallejo que no ha tirado a puerta, que era un pase, sí, pero sí. Que, bueno, eso vale igual.
A veces pasa.
Valen igual.
Y sobre la jugada, pues lo mismo que he dicho esta tarde, no he visto todavía ninguna toma en la que me aseguren que ha habido contacto. Y todos los indicios me hacen pensar que no ha habido contacto. Primero, porque Maxi, cuando se cae al suelo, se toca la pierna en un sitio que es imposible que le hayan dado, que es en la tibia. Si la han dado, es en el pie, en el empeine. Mm. Cuando te acercas en la lupa, siempre que hay un impacto, la pierna hay como un pequeño retroceso, cosa que no sucede en ningún caso en el pie de Maxi. Y sobre todo es que, ya te digo, no hay ninguna imagen en la que demuestra que el árbitro se ha equivocado.
Era Pizarro Gómez, el sí. árbitro, ¿no? Pero tiene que haber visto una en la que él vea claramente que la ha tocado.
Sí, pero no sé cuál es.
Porque si no, o sea, porque cuando va al VAR, el del VAR le tiene que decir, míratelo. No,
claro, si el árbitro de VAR le dice que vaya a verlo, es porque él ha visto alguna toma en la que claramente se vea el contacto.
Claro, claro, claro.
Pero es que a nosotros no nos han enseñado ninguna, y nos han enseñado 7, 8 tomas diferentes.
Había bastante. Van a escuchar a Coudet, al entrenador del Celta, ya Nolito, Coudet y Nolito, hablando sobre esta jugada.
Lo que yo vi ahí en la pantalla es, no ha sido una infracción, no hay roce, y si hay roce mínimo, sí, mi interpretación, parece que el delantero se va con el balón para afuera. También llegaban 2 defensores nuestros cerrando por adentro, ¿no? La decisión de si fue infracción o no fue infracción, para mí no fue, pero bueno, no he visto yo todas las repeticiones que se ven.
Yo, en mi humilde opinión, creo que no lo toca, pero bueno, a veces los árbitros aciertan y otras veces no, pero bueno, es así, que ha sido demasiado castigo, pero bueno, sí, ese fútbol, ¿no? Hemos tenido la mala suerte de quedar con un tío menos, hemos aguantado hasta el último minuto y bueno, una putada, con el perdón de la palabra, pero es así, ¿no?
No ha habido excesivo enfado del Celta, aunque sí me cuentas, Santi Peón, que en el vestuario estaban enfadados porque insiste Rubén Blanco que no le ha tocado a Maxi Gómez, que hay un gran enfado por la jugada, pero no han alzado muchísimo, muchísimo la voz en el Celta. Rafa, hablamos esta semana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego, chao, chao. Y esta mañana, en el regreso de Fran Escribá al banquillo del Elche, Elche 1 y Eibar 0.
Ahí viene Rigoni, lo hace en corto para Morente. Más atrás para Barragán, la va a colgar dentro del área, punto de penalti. ¡Qué golazo!
¡Gol!
Ahí lo tienes, Elías, algo más.
Vamos.
¡De Dani Calvo! ¡Gol del Elche! El córner botado en corto. La bola atrás para Barragán. El centro tenso al punto de penalti. Y el cabezazo imponente del central del Elche. Elche 1, Eibar 0.
Eibar está fuera del descenso con 21. El Elche está en el descenso con 21. Ojo a estas palabras de Mendilibar.
Les ha dicho que porque vayan ganando 1-0, que no vayan perdiendo el tiempo. Y a nosotros, que parecía que después del 1-0, que ha habido algunos controlazos en el área, que había jugadores nuestros que como que se habían tirado dentro del área, ¿no? Que eso no lo iba a permitir, ¿no? Somos una banda de tramposos, normalmente, en la Liga Española. Lo ha sabido llevar bastante bien y ha dejado seguir el juego, ¿no? Nos tocan y parece que nos han matado. Y eso es lo que nos quería un poco, que siguiera todo como el primer tiempo y que no porque el resultado fuera otro, cambiáramos en el segundo tiempo.
Esto está pasando en el fútbol español. Somos una banda de tramposos. Los jugadores fingen demasiado en la Liga Española. Bueno, y para mañana tres partidos, al margen del de las 2 de la tarde, el Barcelona-Cádiz. Por ejemplo, a las 4 y cuarto se juega el Real Sociedad, a la vez que trae esta noticia. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Pues la Real, tratando de recuperarse de la paliza recibida en Turín, se presentará mañana en Anoeta con 7 bajas. Barnechea por sanción y Carlos Fernández, Ariche Lustondo, Zaldúa, Ayesa, Moyá y Sangali por lesión. Entra en la convocatoria el central del filial, Urco González de Zárate. En el Alavés también van a tratar de sacudirse el 5-1 encajado ante el Barça. Rodrigo Eli, la baja más significativa. Duda, Chimo Navarro, con molestias musculares durante toda la semana. En el VAR, José Luis González González. Esto lo va a pitar Munuera Montero.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Huesca-Granada, que trae estas noticias. Pablo Barrantes, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Huesca afronta un tramo del campeonato decisivo para la permanencia. Vital sacar los 3 puntos para el colista. Pacheta va a poder volver a contar con Sandro para la delantera. Luis Siño, Mosquera y Gastón Silva serán bajas. El Eurogranada, por su parte, llega con bajas también importantes, como las de Soldado, Luis Suárez, Milla, Vallejo, Kini. Diego Martínez se ha llevado a Huesca 21 futbolistas y es más que probable, según me apunta Jorge de la Chica, que haga rotaciones pensando en la vuelta ante el Nápoles de la Europa League. El choque mañana a las 6:30 en Alcoraz con el arbitraje de Soto Grado y en el VAR Díaz de Mera.
Y el de las 9 de la noche es el Athletic de Bilbao-Villarreal con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Marcelino solo tiene las bajas de Núñez y Vesga, sancionados por acumulación de tarjetas para un partido que puede permitir al Athletic mirar hacia arriba en la clasificación. Dos ausencias cubiertas en la convocatoria por Íñigo Vicente y Nolasquain, que entra por primera vez en una lista esta temporada. En el Villarreal, Unai Emery recupera a Trigueros tras cumplir un partido de sanción frente al Betis, pero tiene las dudas de Peña y Capó. Es previsible que el entrenador guipuzcoano realice 3 o 4 cambios en el 11 respecto al equipo que ganó el jueves en Salzburgo. El choque entre vizcaínos y castellonenses lo arbitrará el madrileño del Cerro Grande.
Y ya saben que queda para el lunes el partido entre Osasuna-Sevilla. Y ahora, Berti con Gema Santos. Gema.
Sí, con un mensaje para todos nuestros oyentes para demostrarles lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti.es. Si ahora te ha llegado el seguro del coche y no llegas, no te preocupes porque nuestros amigos de Berti quieren ayudarte. Te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche y además puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada porque todo lo puedes hacer desde el móvil, como lo oyes, con un simple clic. Ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en Berti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Un beso.
Enseguida, lo de Pau Gasol.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
¿Qué siente alguien que se dedica al cincel?
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas
Son
tardes.
Son 3 vecinos de A Coruña que por casualidad, por suerte o por lo que quieras llamarlo, les ha tocado coger el martillo, el cincel y restaurar la Catedral de Santiago.
Hay historias que te hacen sonreír.
Pues fíjate, es que a Sabrina Vega ya la llaman la Gambito de Dama Española porque tiene esa misma pasión y amor por el ajedrez.
Y es que
esa,
también es echarte una partida.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Nombre: Eduardo Martínez. Año de nacimiento: 1978. Profesión: memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento, de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Nombre: Eduardo Martínez. Año de nacimiento: 1978. Profesión: memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del año. La ha contado Albert Díez durante el Tiempo de Juego. Pau Gasol vuelve al Barcelona. Barcelona, Albert Díez. Hola, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, Corrochano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Está Miguel Ángel Paniagua, por supuesto, para analizar esta noticia. Hola, Pani. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muy buenas.
Y está Rubén Parra también. Hola, Rubén.
Buenas noches, Corro.
Bueno, cuenta los detalles, Albert, cómo se ha fraguado esto. Hay que decir que el día venía tranquilo en este sentido, pero hay alguien que pone en alerta a los periodistas como tú y que cazáis la noticia, ¿no?
Sí, en realidad esta es una operación que estaba trabajando, y creo que muy bien, el FC Barcelona y en este caso la junta gestora que preside Carles Tusquets y que rige de momento el presente y el futuro a corto plazo del conjunto azulgrana. Se iba a anunciar el lunes-martes, a muy tardar, pero esa persona, ese personaje que nos hace tirar del hilo, es Toni Freixa, buen amigo de esta casa, comentarista de esta casa y ahora aspirante a la presidencia del FC Barcelona, que en las redes sociales, en este caso en Twitter, cuelga un tuit con una foto de Pau Gasol, preguntándose si antes del viernes, del próximo viernes, que es cuando vuelve a jugar el FC Barcelona, puede haber alguna noticia, alguna novedad. Y claro, empezamos a tirar del hilo y al final creo que era sobre las 3:00 y poco que entrábamos en Tiempo de Juego y lo explicábamos. Es una operación que, bueno, se podía haber hecho este sábado, pero finalmente parece que se va a esperar al domingo. Hay cierto malestar en el FC Barcelona por esa filtración que recibe Toni Freixa y hay, no sé si decir malestar o disgusto en el entorno de Pau Gasol, en la figura de Pau Gasol, porque cuando él ha despertado, son 9 horas menos en California, en San Francisco, se haya encontrado con todo, perdón por la palabra, este pollo que venía desde España. Bueno, Pau ha hablado con Sarunas Jasikevicius, obviamente para acabar de cerrar, el entrenador del FC Barcelona de básquet, esta operación. No se hace nada sin que Jasikevicius lo ordene. Va a firmar.
Compañeros,
hasta...
perdona, en su día.
Sí, sí, perdón. Hace 20 años, aquel Pau Gasol que dio el salto a la NBA, se fue ganando Liga y Copa, de las dos competiciones fue el MVP y el base de aquel equipo. Eras Arunas y Así que Vicios. Bueno, va a firmar hasta final de temporada. Hemos explicado que gratis. El concepto gratis, lo digo porque hace 3 años Pau Gasol ganaba 17 millones de dólares en la NBA, cuando jugaba, por ejemplo, en San Antonio, ¿no? Bueno, va a firmar por el convenio. El convenio, lo hablábamos esta tarde fuera de micrófono con Rubén, con Parra, marca unos 68.000 euros, redondeando, por temporada, claro. Hay que quitarle muchos meses de la temporada, con lo cual hagan ustedes cálculos, 20, 25 mil más o menos. Que es dinero, ¿eh? Que es dinero, lo sé, pero para lo que es Pau Gasol, y como él no exige nada, hemos puesto ese concepto de
con respeto
gratis
para todo el mundo que no los gana habitualmente.
Por supuesto,
Peanuts,
por supuesto.
Peanuts,
más en la situación
que le dijo Peanuts, le dijo Florentino a José Ángel Sánchez cuando le llamó para decirle lo que costaba Beckham. Le dijo, ¿qué cuesta esto? Y dijo, Peanuts. O sea, nada en el mundo.
No es dinero.
En el mundo en el que se mueven esta gente, ¿no?
Correcto. Y a final de temporada, si es que Pau tiene unos buenos meses, puede jugar los Juegos Olímpicos, que para él es el objetivo, hablaremos. Hablaremos de lo económico y de lo que pueda pasar. Porque él, después de los Juegos, cumplirá 41 años. Si es que los Juegos también, pandemia por el medio, se pueden celebrar. No está para jugar ahora mismo, pero sí que le hemos visto entrenando en una escuela privada cerquita de San Francisco y haciendo entrenamiento de contacto. Con lo cual, va a tener que superar unas pruebas médicas y va a tener que someterse a lo que es la dinámica de un equipo. Pero vaya, que nadie espere ver al Pau Gasol, ya no de hace 10 años o 20 años cuando dio el salto a la NBA, sino de hace 3 años, obviamente, porque lleva casi 2 sin jugar.
Pani, primer análisis de esta noticia que está contando Albert Díez.
Bueno, primero que el scoop es magnífico y que enhorabuena, Albert. Segundo, creo que es una buena noticia para el baloncesto español y para el baloncesto europeo por elevación, en la medida en que Pau Gasol es un jugador con una popularidad y con una muy reconocible, ¿no? Con una capacidad de reconocimiento extraordinaria. Por lo tanto, esa es la parte positiva. Es importante también hacerle ver a la afición, sobre todo a los que no son muy aficionados al baloncesto y les interesa esta noticia, que, como bien ha dicho Albert, Pau Gasol lleva 28 meses sin jugar al baloncesto. Me refiero a nivel competitivo, a nivel alto competitivo. Por lo tanto, va a estar muy lejos de la idea romántica que podemos tener de un Pau Gasol en plenitud. Es decir, está en el anverso de esa situación, pero es bienvenido y, sobre todo, lo hemos dicho aquí en alguna otra ocasión contigo, ¿no? El objetivo son los Juegos de Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio, y creo que se lo merece, aunque juegue 30 segundos en todos los juegos, porque su aportación al equipo nacional, todo lo que ha dado por el baloncesto español y por el baloncesto en general, es extraordinario, y en la medida en que él quiera y pueda, pues estoy seguro que tendrá un hueco en el equipo de Scariolo.
Es el sitio, Pani, porque lo acabas de decir, él lleva mucho tiempo sin jugar. El problema es en el pie, ¿no? Realmente el que ha tenido muchos problemas es en el pie.
Sí, ha tenido 2 fracturas consecutivas por estrés, y aunque hoy en día la medicina a nivel de lo que es traumatología y ortopedia, como vosotros sabéis bien, ha avanzado muchísimo y ha estado en las mejores manos, el problema cuando tienes una cierta edad, y Pau ya tiene 40 años para 41, como nos decía Albert, es la capacidad que tienes de recuperarte para las lesiones. Y la segunda ha sido un poco matadora en ese sentido, ¿no? Pero
sí, te digo que sí es el sitio porque no viene a los Globetrotters, no viene de exhibición, viene claro. Un equipo súper exigente,
sí.
Muy exigente, que quiere y ganarlo todo.
Con un entrenador, ¿no? Bueno, puede perfectamente, no será fácil, es más, será muy difícil, pero Pau puede perfectamente hacer un triplete y conseguir un título que creo que no tiene.
La Euroliga.
Que es la Euroliga.
Y entrar, Miguel Ángel, en el selecto grupo, si nos ponemos en el mejor de los casos, de jugadores poquísimos que han ganado Euroliga y NBA.
Uh-huh. Y Mundial.
Y Mundial, efectivamente. Y bueno, si ya para terminar corro con lo que me preguntas, es que no solamente, como tú dices, viene a un equipo que le va a exigir y que es exigente, sino que tiene, dentro de la exigencia que supone el baloncesto de élite, donde él está acostumbradísimo a jugar, pero recordando siempre que tiene 28 meses de paro, digamos, encima tiene un entrenador que es exigente al cuadrado.
Sí,
con lo cual, por muy compañeros que hayan sido, por mucho afecto que me consta que haya entre ellos, estoy absolutamente seguro que nadie le va a regalar nada. Pero bueno, el objetivo de Pau es estar, bueno, hacer, diríamos que es hacerse un escola. que es lo que hizo Luisito Scola para poder jugar con Argentina el pasado mundial de baloncesto que se jugó en China y que ganó España, como sabes, que es encontrar acomodo en un equipo, tener la dinámica de lo que es el día a día de los entrenamientos, de eso que tú denominas muy bien la exigencia del baloncesto de élite, y en la medida en que pueda y en la medida en que su condición física le permita, pues apuntarse a los juegos, en donde yo creo que cerrará un círculo maravilloso, alguien que va a ser, que va a estar en el Salón de la Fama, en el Hall of Fame de la NBA.
Parra, tu opinión sobre este regreso de Pau al Barcelona.
A ver, primero hay que tener en cuenta el tiempo de inactividad. Lo que ha dicho el profe, son 28 meses sin ver al gran Pau, o al Pau en plenas condiciones físicas. Él se lesiona el 7 de noviembre del 2018 estando en los Spurs. Se tira 2 meses parado. Juega unos cuantos partidos más y se va a Milwaukee. En Milwaukee juega muy poco, porque se vuelve a resentir, juega, yo creo que son 4 o 5 partidos con minutajes que son, en todo caso, menos de 15 minutos por partido, y el 10 de marzo del 2019 decide parar. Desde entonces no ha vuelto a jugar al baloncesto. Estamos hablando de casi 2 años enteros sin jugar al baloncesto. Es muchísimo tiempo. Bien es cierto que, si os acordáis, Pau dijo que a mediados de noviembre diría si puede o no puede jugar. Hay que entender la circunstancia que ha ocurrido en medio de toda la pandemia, que no es una rehabilitación normal. Él no ha podido tener a su fisio de confianza, no ha podido entrenar como es debido, no ha podido juntarse con gente, pues por todos los problemas que conlleva la pandemia. Pero desde finales de noviembre, principios de diciembre, ha ido colgando vídeos entrenando. Y los he ido colgando paulatinamente. Yo no he visto que haya habido un parón en los vídeos que ha ido subiendo Pau de sus entrenamientos. O sea, él ha seguido entrenando sin tener ninguna recaída. Y el último vídeo que él pone, que es jugando, que hacía alusión Albert, en un campus universitario americano, haciendo 3 contra 3, se le ve hacer mates. Hacer un mate es lo último que hace un jugador cuando está rehabilitando. O sea, machacar es lo último que se hace. Primero se hace un poco de contacto con balón, giros, botes, tiros con los pies apoyados, tiros saltando, y lo último que se hace ya es baloncesto con contacto, y lo último de todo es machacar. Se le ha visto machacar. Evidentemente lleva 2 años sin jugar al baloncesto. No está para, si le anuncian el lunes, no está para debutar el viernes en Euroliga, evidentemente. Pero no creo que la vuelta de Pau esté tan lejos tampoco. Yo creo que en 2-3 semanas estando con entrenamientos de equipo que él pueda sentir jugar 5 contra 5, entrenar 5 contra 5, si no tiene ninguna marcha atrás, si no tiene ninguna molestia en el pie, yo no creo que la vuelta de Pau a las canchas esté tan lejana. Y sobre todo me parece una grandísima noticia. Es una grandísima noticia para Pau, que es un tío que ha sido un profesional como la Copa de un Vino toda su carrera y se ha tirado 2 años sin poder hacer lo que más le gusta, que es jugar al baloncesto. Es una gran noticia para el Barça, porque ve cómo vuelve el hijo pródigo. Es una gran noticia para la ACB, que en estos tiempos que corren recupera una mega superestrella. Estamos acostumbrados a que se nos vayan todos, a que se vaya Campazzo, que se vaya Doncic, a que se vaya Satoransky en su día, que se vayan yendo los jugadores que brillan, pues que vuelva Pau es un notición, yo diría. Solo que al nivel de lo de Mirotic.
Hay una pena que hemos comentado en la redacción, que qué pena que no pueda estar la gente en las canchas, porque iba a ser como Iniesta cuando se ha ido de,
ya
del
te digo yo que alrededor de las instalaciones del Fútbol Club Barcelona y del Palau Blaugrana, gente, si lo hacen por favor con las medidas sanitarias necesarias, se va a golpar seguro.
Bueno, es que sería un espectáculo en todas las canchas y despedida.
Y por último, es una grandísima noticia, y por encima de todos, para la selección española. O sea, si se juegan, si se llevan a cabo los juegos y todo va bien y Pau está bien con el Barça y tal, Pau merece, por la carrera que ha hecho, poder despedirse como
es debido. Es un peaje, entre comillas, que hay que correr, porque lo ha dado todo por el baloncesto.
Corrochano, dos cosas muy rápido, si me permites. El comunicado está redactado, el comunicado del fichaje de Pau Gasol por el FC Barcelona, ya te digo que está redactado. Hay una fecha, que es el miércoles que viene, es el límite para fichar jugadores los equipos de Euroliga. Y alguien dirá, bueno, pero cuando todo el caso Ertel, ¿no dijisteis? Sí, era para jugadores que hubiesen disputado, que estuviesen disputando la Euroliga. Miércoles acaba el plazo. Y después para el Barça, que creo que ahora Parra lo apuntaba, sobre todo para el Barça es win-win. Porque a nivel de imagen, ya si fichas a Pau Gasol, ganas muchísimo. Y después, si te sale, a poco que te salga bien, bueno, puedes tener una temporada exitosa más allá de la Copa que ya ha ganado el conjunto azulgrana.
Bueno, es una gran noticia, por cierto. El 7 de marzo son elecciones. Si gana Laporta,
esa es otra buena.
La bomba Navarro será el que dirija el baloncesto del
hombre fuerte
Barcelona,
de Laporta, sí, sí.
Amigo íntimo de Pau Gasol, que facilitaría mucho las cosas para entenderse bien durante su estancia. Dime, Parra.
No, una cosa solo, que lo ha comentado Albert antes, que había malestar en el entorno de Pau, porque había saltado la noticia y tal. Pau ha puesto una publicación en Instagram diciendo que no hay nada, tal. Yo creo que a Pau le ha molestado que haya salido esto, porque lo estaba llevando muy en secreto. Y la culpa, yo entendiendo cómo ha sido la cuestión, lo ha explicado perfectamente Albert. Yo entiendo que la Junta Gestora llama a todos los candidatos y les dice: oye, estamos haciendo esto. Igual que consultaron lo de Eric García.
Muy
exactamente
bien.
Igual.
Pau Gasol vuelve al baloncesto español, que es una gran noticia. Pani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Albert, enhorabuena, felicidades, un abrazo, hasta luego. Y Rubén Parra, nos hablamos, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, chao.
Venga, más cosas aquí en el tiempo de juego. Y ahora el susto del día. Bueno, fue ayer, pero lo ha contado hoy Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Y
un
tanto
buen susto,
que buenas.
Un buen susto.
Madre mía. Susto que pudo acabar en desgracia. Todos hemos pasado, en según qué zonas, pero en concreto en esta, a mí me ha tocado en la P66, camino de Asturias, que hay un viento enorme cuando hace mucho viento, cuando hace temporal. Claro, imagínate que tú vas en tu furgoneta, pero es que detrás llevas un remolque con piraguas que pesan muchísimo y empieza eso a pegar bandazos y nada, gracias a Dios falló se rompió el enganche y se soltó ese remolque y la furgoneta en la que iban. Tampoco iba mucha gente importante ni gente con medallas olímpicas, solo iba Saúl Cravioto, iba Carlos Arévalo, iba su entrenador Miguel García, que es el tío más laureado del piragüismo casi mundial, pero bueno, afortunadamente se quedó solo en un susto. Ellos ni un rasguño, aunque fue un disgusto grande, tuvieron que estar varias horas allí para acabar de solucionarlo todo, y ahora hasta necesitan una piragua nueva, porque claro, se les ha estropeado con la que van a ganar, en concreto Saúl, pues una medallita mínimo más, si no dos en Tokio. Así que nada, hay que darles un poco de ánimos a estos chicos y a ver si les quitamos el susto, que todavía lo deben de llevar en el cuerpo.
Por quedarnos todos tranquilos, aunque están todos bien, nos atiende el doble campeón olímpico, 3 veces del mundo, 4 medallas olímpicas, Saúl Cravioto. Hola Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que feliz dentro del grandísimo susto, porque la verdad que es muy buena noticia. Para lo que podría haber sido, la verdad que todo genial.
Cuéntalo, porque esto ya que quede reflejado, ya sacamos el corte y se lo mandas a toda la gente que te estará preguntando, porque se interesa por tu salud, cómo fue la película, aunque ha contado Angelito más o menos cómo fue.
Pues fue todo bastante rápido. Es que te das cuenta que en un segundo te puede cambiar la vida. Y así fue, estábamos tan tranquilos y de repente notamos como que la furgo empezó a irse como a culear, como a dar pequeños bandazos, y yo iba sentado atrás de todo y de repente vi como colores amarillos y rojos, que son las fundas de las piraguas, como el remolque me iba adelantándonos, y ya estaba volcado y bueno, pues una ráfaga de viento lo tumbó de golpe, y ese fue como muy brusco, y gracias a esa brusquedad pues se arrancó de cuajo. Y esa fue la suerte que tuvimos, ¿no? Que se arrancó y se desprendió el remolque de lo que es la furgoneta. Si no, pues posiblemente hubiésemos volcado. Y nada, en cuanto más o menos pudimos dar bandazos, nos pusimos rápido hacia la cuneta. Pero lo realmente dramático y donde realmente lo pasamos mal fue el minuto ese de que, bueno, estaba el remolque cruzado en la carretera, nosotros también cruzados en la carretera, y claro, los coches, era una curva con poca visibilidad, estaba ya medio oscureciendo. Con muy poca visibilidad, los coches pasaban a toda leche por sorteando la furgoneta, camiones, ese momento de salir de la furgoneta, yo digo, bueno, esto es una lotería. Yo el miedo que tenía era que nos chocasen por detrás y nos desnucaran a todos.
Saúl, realmente peligroso. Ibais de Sevilla a Asturias, ¿no?
Sí, estábamos terminando la última concentración de Sevilla, que en invierno solemos hacer siempre enero, febrero, los meses más fríos solemos bajar a Sevilla a entrenar, normalmente tenemos la base en Asturias, y estábamos ya de vuelta, nos quedaba nada, una horita para llegar a casa, y encima yo iba a darle una sorpresa a mi mujer, porque en teoría viajábamos el sábado, o sea, hoy, teníamos que viajar, y el entrenador, pues bueno, Miguel nos dijo de viajar un día antes, que ya habíamos acabado los entrenamientos duros, estábamos todos muy cansados, y dijimos, venga, vamos un día antes, y yo no le dije nada a Celia, no le dije nada a mi mujer, digo, va, llegaré a casa, le daré una sorpresa, y madre mía, casi se la doy de verdad.
Bueno, oye, ¿cuántas piraguas iban en el remolque?
Pues bueno, toda la flota del equipo, las de piraguas individuales de todo el grupo. No sé qué número de piraguas.
He leído 11 piraguas de K1, ¿eh?
Pues 11, sí. Pues será así, no te lo sé decir.
Que tiene más o menos de longitud que 5 metros una K1.
5 metros, sí. Y luego están los K4, la embarcación de K4, que es con la que íbamos a competir y demás. Y había dos embarcaciones de K4, que esas están hechas pedazos. O sea, esa no se puede recuperar.
Es el doble, ¿no? 11 metros será por ahí.
Sí, son bastante más grandes y esas están rotas totalmente. Y los K1, pues no lo sabemos, ¿eh? Siguen ahí en la cuneta. Hemos intentado ir a buscarlos hoy, lo que pasa que seguía habiendo mucho viento y los guardias civiles y demás, pues no, por seguridad, pues no hemos podido cogerlas. Iremos mañana y a ver qué nos encontramos. Pero bueno, imagino que los timones rotos, rayadas. Habrá que hacer un buen cambio de flota.
¿Ibais en una furgo, me imagino, una furgoneta, ¿no?
Sí,
en una furgoneta. Iba, conducía Miguel García, que es el seleccionador, ¿no?
Sí.
El técnico de la selección. Y luego tú, Rodrigo Germade, Carlos Arévalo y Orillés, ¿no?
Juan Orillés, sí.
O sea, los cinco ibas a... Y, joder, me ha dejado un poco alucinado lo que tú has contado al principio, que es que ves cómo se coloca el remolque a la altura de la furgoneta, que tú dices, ¿qué está pasando, no?
Claro, en ese momento no sabes qué está pasando. Yo estaba alucinando, noté el bandazo de la furgo y yo estaba mirando para el móvil tranquilamente y digo, ostras, ¿qué está pasando? Empezaron ahí a chillar un poco por ahí adelante, como asustados, y digo, madre mía, o sea, es que en un segundo pasas de tan tranquilo a verlo cerca.
Y que se soltó el remolque porque si no se hubiera arrastrado la furgoneta.
Sí, claro, eso pues... No sé qué hubiese pasado. La verdad que yendo enganchados en un remolque con tantísimo peso, que eso, bueno, no sé cuántos kilos habría ahí enganchados, pero es imposible de domar eso. Okay. O sea, si iba enganchado en una curva a la velocidad que íbamos y demás, pues hubiésemos volcado casi seguro.
Sí, chocado con el... Te arrastra, bueno. Afortunadamente no ha pasado. Que Saúl, ¿esto es lo habitual? ¿Así viajáis por el mundo los campeones olímpicos o qué?
Bueno, a nivel nacional, cuando vamos de concentraciones, pues eso, a Sevilla, o vamos a competir a Galicia, o donde sea, pues sí, lo normal en mi deporte es eso, ¿no? Viajar en furgoneta, porque al final las piraguas se tienen que transportar en remolques, no hay otra manera de llevarlas, y tienen que ir enganchadas en una furgoneta, y solemos ir en furgo, sí.
Corro, perdona que me meta, será lo normal, pero no es normal. O sea, no es normal que haya esta calidad de deportistas, estrellas mundiales de su deporte. Tú has repasado el palmarés de Saúl, pero si repasamos el de Miguel, no, va por lo mismo. Y yo, ¿qué quieres que te diga, Saúl? No te quiero meter en un lío, ¿eh? Tú no contestes a esto, lo digo yo. Pero luego yo veo las concentraciones de los alemanes en Florida, en Turquía. Yo no les veo haciéndose 1000 kilómetros en furgoneta conduciéndose ellos mismos. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, no te voy a meter en un lío. Por preguntarte una cosa concreta, perdona que me meta a corro, nos dará tiempo a recuperar a que nos haga una piragua nueva para ir a Tokio y ganar la medalla, ¿no? O sea, da tiempo a que Nelo haga un K4 perfecto para todos y que lleguemos a Tokio, ¿no?
Sí, estoy seguro. Además, segurísimo. Ya hemos informado al fabricante, que es Nelo, que está en Portugal la fábrica, y lo primero que nos ha dicho que nos olvidemos del material, que lo importante es que estemos bien y que ya ha encendido el horno y que ya va a poner el molde a trabajar. O sea, que no nos preocupemos, que en pocas semanas tenemos un K4 exactamente igual y ya está, eso es lo de menos. El material al final no es lo importante, que lo importante es que estemos todos bien y ya está. Y que este susto, pues bueno, que lo veamos como una muy buena noticia, ¿no? Que es una señal, que no era nuestro momento y que ya está. Hay que estar centrado en Tokio y ya está. Y una experiencia más que contar.
Pues sí, afortunadamente la podéis contar. Oye, Saúl, que ya mirando ya hacia Tokio, sabiendo que vas a llevar la bandera, que tienes la obligación de llevar la bandera, seguramente con Mireia Belmonte, dice Ángel, pero escucha...
Eso lo digo yo, no Saúl, ¿eh? Que no ya, me metamos...
Lo sé, lo sé.
No, pero vamos, yo estaría encantado de llevarlo con Mireia, no tengo ningún problema.
Pues sí, va a quedar una foto fantástica del deporte español.
Seguro que sí.
Oye, ¿haces K4 solo o vas a hacer algo más?
Ahí, a ver qué te cuenta.
Pues en principio, bueno, es que justo tenemos en 2 semanas los selectivos para decidir qué embarcación K4 va a ir a Tokio, y también tenemos selectivos a nivel individual. Y ahí el que gane pues será el que tenga posibilidad de doblar. Yo siempre digo lo mismo, al final cuando si intentas abarcar mucho a veces no sacas ni una ni otra, ¿no? Yo prefiero atar la medalla más sólida, que es la del K4, la que considero yo y creo que es todo el mundo considera igual en la federación, que es la medalla más sólida. Y si hay posibilidad de doblar y soy yo el que gana, pues a lo mejor lo hago. Pero si yo veo el mínimo ápice de que me vaya a restar o una milésima a la velocidad del K4, pues yo seré el primero que renuncie, ¿no? Creo que lo importante es ir a Tokio, conseguir esa medalla en K4, y si se puede doblar, ya veremos.
Pero corre, en los últimos cuatro juegos, es el deporte que más medallas nos ha dado, sin duda. Tranquilízanos, Saúl. Seas tú, sea quien sea, nos volvemos con 2-3 medallitas de Tokio también.
Bueno, ojalá te pudiese asegurar eso. Yo ya, a mí nunca me ha gustado vender medallas antes de salir al agua, ni siquiera. Pero bueno, las cosas pintan bien. Yo te puedo decir eso, que pinta muy bien y estamos trabajando genial. Somos 6 ahora mismo en el grupo para sacar el mejor K4. Somos el K4 del 2019, más Carlos Garrote y Cristian Toro, que estamos haciendo unos entrenamientos estupendos. Y estoy seguro que la combinación que salga de ahí va a salir, vamos, mejorada y perfecta. O sea, que tranquilos, que vamos a ir con muy buenas garantías allí.
Es un gran titular, las cosas pintan bien. Oye, nos alegramos un montón que estéis todos bien. Bueno, esta es la vida de un gran deportista que tiene todo el foco durante los Juegos Olímpicos, pero que la vida, pues, es como la de los demás. Pasan cosas como la que ha pasado en el día de ayer. Saúl, un abrazo muy fuerte y gracias,
Venga, muchísimas gracias.
Hasta luego. Saúl Cravioto, orgullo del deporte español. Muy bien, Ángel, pues esta es una historia. Oye, ¿me dices algo del tenis del Abierto de Australia? ¿Ha ganado Osaka la final femenina?
Primero, que ha ganado Osaka, que me alegro, la verdad, porque es una chica súper divertida, muy maja, muy agradable con la prensa y que además juega un montón al tenis, solo faltaba. Ha ganado bastante bien a Jennifer Brady. Solo te digo que ha arrasado en todo el torneo. Eliminó a Serena bastante fácil, que podía ser otra de las favoritas. Y no sé si sabes quién fue la única que la tuvo contra las cuerdas, de hecho con 2 bolas de partido.
Garbiñe,
¿no?
Se llama
Garbiñe Muguruza y evidentemente, y como demuestra ese dato, estaba perfectamente capacitada para ganar el Abierto de Australia y estoy seguro que va a hacer una gran temporada en este 2021. Y luego la masculina, creo que todos vamos con Daniil Medvedev, creo que el estado de forma apunta también a Medvedev, 20 victorias seguidas, 12 de ellas ante top 10, ya ganó a Djokovic, por ejemplo, en las finales, en la Copa de Maestros del año pasado, está en un estado de forma increíble, pero es que es Djokovic, y ha jugado 8 finales en Australia, ha ganado las 8, es su jardín particular, y dice que ya no le duele la espalda y que está perfecto. Yo, si me tuviese que mojar, daría 55-45 para Djokovic y, sin embargo, quiero que pase lo contrario.
Si gana Djokovic será 18 Grand Slam, 9 abiertos de Australia, pero Medvedev viene de ganar 20 partidos seguidos, ¿no? 20
y 12 ante top 10, que es el dato escandaloso que solo puede darse porque fue Master 1000 de Paris-Bercy, Copa de Maestros, que solo van top 10 evidentemente, y ATP Cup, que al ser el número 1 de Rusia solo jugaba, bueno, no solo con top 10, pero bueno, con el número 1 del equipo rival. Por eso ha tenido tantos partidos ante top 10 y los ha ganado todos, o sea que
es partidazo,
más en forma no se puede estar.
Partidazo, yo que voy contra Medvedev en un rato por la mañana. Gracias, Ángel, por las 2
9 y media de la mañana, un abrazo, corre.
Un abrazo, hasta luego, más cosas en el tiempo de juego.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Esto ya va cogiendo velocidad. Empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
Si recibimos cantidades, sí, la gran problemática.
El impuesto de sucesiones está aumentando las renuncias a las herencias. Abogado, ¿qué alternativas hay?
La renuncia debe ser la última opción. No es igual renunciar en favor de alguien.
Internet y las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿una máquina puede hablar y sustituirme?
La habrá seguro, Efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época en la que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, si lo vi.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pero llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo
escuchas
que
COPE,
saludado,
porque sabes que es más que una radio. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Antes de terminar, quería contarles, Carlos Miquel, la semana de Carlos Sainz con Ferrari, la semana que viene. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, me lo están preguntando mucha gente si van y se acercan al circuito de Jerez, porque va a rodar con Ferrari lunes, martes y miércoles. Pero eso sí, va a probar los neumáticos Pirelli de 2022, neumáticos 18 pulgadas, estará mediodía Carlos Sainz, mediodía Leclerc y así durante tres jornadas. Primer día neumático de secos, los dos últimos días con una cisterna mojando la pista para probar neumáticos de mojado. Y a los que me preguntan, os lo digo, esa puerta cerrada es muy complicado, pero sí que es cierto que lo normal es ir a la entrada y podréis ver a Carlos Sainz, que sigue su auténtico romance con Ferrari, que están encantados del fichaje que han hecho.
Lo contaremos con detalle la semana que viene. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora tú, Basteiro, con lo que quieras contar.
Pues con el partidazo de Haaland, que ha marcado dos goles en la victoria del Borussia de Dortmund 0-4 ante el Schalke. El segundo, el gol del partido, el primero de Haaland, un golazo de tijera desde dentro del área pequeña. Véanlo porque merece la pena.
Muy bien, pues con ese apuntillo,
con Haaland,
o sea, con la cita que les hace Basteiro para que vayan a ver a Haaland ahora mismo, se pongan el partido, es un golazo, ¿eh? De Haaland, que ha hecho una semana fantástica. Gracias, Basteiro, hasta
a
luego
ti.
Bueno, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Bienvenidos a la jornada 24 de la Liga 2021. Juega el líder, 4 y cuarto, el Atlético de Madrid recibe al Levante y juega el segundo clasificado, el Real Madrid, ambos con un montón de bajas.
Se acabó el partido en Elche, se ha cumplido aquello de entrenador nuevo, victoria segura, saluda
Elche 1 y Ibar 0, dejan a los dos con 21 puntos como al Valladolid. Tenemos bombazo en el mundo del deporte en nuestro país. Albert Díez, Barcelona, muy buenas.
Pau Gasol, si nada se tuerce, en unos días va a volver a jugar. Y lo va a hacer en el Fútbol Club Barcelona.
Toma ya.
¡Abajo, gol del Levante! ¡Se abre la liga! ¡Arde la pelea por el título! ¡El Atlético cae en casa! Atlético de Madrid 0, Levante 2.
¿Qué ha dicho el entrenador líder?
Que los campeonatos son largos y llegará el objetivo aquel que en momentos de dificultad sepa superar ese bache.
Vallejo, gol del Valencia.
Valencia se pone duodécimo, 27 puntos, 2 puntos y 2 puestos por encima está el Celta, que cae a la décima plaza con 29. Ayer visteis lo del Perseverance. Un gallego ha tenido que ver con esto. Hola, Fernando.
He tenido ocasión de ver algunas de las imágenes y vídeos que tomó el vehículo durante el descenso, que casi rozan la ciencia ficción.
¡Marcó el Madrid! ¡Valladolid 0! ¡Real Madrid 1!
Pues ha sacado petróleo el Madrid a 3 del Atlético de Madrid con un partido más. El Real Valladolid con 21 puntos está a un puntito de la salvación.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.